traigo de mis cantos y mis ciudades el arco iris sonoro del amanecer. Y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó. Y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muy buenos días, amigos en Cuba y fuera de Cuba. Bienvenidos a Tempranito y de Mañana. Muy buenos días, Exilda Arjona. ¿Cómo tú estás?
Muy buenos días, Jaco. Yo no te digo tu nombre y tu apellido porque es muy formal. Así que muy buenos días, Jaco.
Respeto a las damas, respeto
muy
a las damas.
Muy buenos días para ti, muy buenos días para todos los oyentes de Tempranito de Mañana que están ahí bien temprano. Ángel, aquí estamos.
El sereno de,
Ángel,
de la radio.
Ángel, no duerme. Ahí está bien temprano escribiendo, saludándonos. Bueno, nada, pero tener oyentes así como Ángel, pues no, nos gratifican muchísimo.
Por supuesto.
Ángel dice que se siente muchísimo mejor en el día de hoy, así que ya todo está dicho. Si Ángel se siente bien, esto va a marchar sobre ruedas.
Si el jueves es juernes, ¿cómo se dice miércoles para ti?
Hoy es el ombliguito de la semana.
Ah, oye, qué rápido se van los días.
Los días, los meses, los años, y no quiero seguir.
Voy a comprar el arbolito ya.
Ve guardando el arbolito, no vaya a hacer que se escaseen en este. Dios en estos tiempos. Recuerden que nos pueden escribir a tempranitomarti@gmail.com y que tenemos cuenta en Twitter. Okay.
Ah, sí. Twitter.
Yes, aprende. @tempranitomarti. Ahí nos pueden seguir. @tempranitomarti. Nos pueden seguir y nos pueden escribir por ahí también.
Y nos pueden llamar por teléfono. Si la voz que sale no les gusta, señores, cuelgue y llame a la policía. Pero no podemos hacer otra cosa. 305-437-7118. 305-437-7118. Cuando son las 6:03 de la mañana, nuestro primer boletín de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. Con 46 activistas se cumplió el cuarto día de la huelga de hambre que lleva a cabo la Unión Patriótica de Cuba en diferentes provincias de la isla y en el exterior. Los detalles con José Daniel Ferrer, coordinador general de la organización opositora, la más grande del país.
Nuestra huelga de hambre contra el incremento de la represión del régimen. Y estamos viviendo también el fin del noveno día de cerco policial y detenciones violentas acá en Altamira, Santiago de Cuba. Somos 46 en huelga de hambre, 44 dentro de Cuba, en las provincias Santiago de Cuba, Guantánamo, Camagüey, Holguín, La Tuna, Granma y La Habana. Y hay dos activistas en huelga de hambre en el extranjero, Wilberto Parada Milán en los Estados Unidos y Yayi Tamayo en Suiza, en Europa. El día ha sido bastante violento. Las fuerzas represivas han golpeado a dos indigentes, a dos de las personas que viven en la extrema miseria y que vienen en busca de ayuda aquí en la sede principal de la UNPACU. Más de 30 agentes de la fuerza represiva han estado rodeando nuestra sede principal y le han impedido el paso nuevamente a decenas de indigentes y también a varios activistas.
Y cuando ya se han pasado más de estas 72 horas de la huelga de hambre de estos activistas de la UNPACU, aumenta la solidaridad dentro de la isla. Tomás Cardoso tiene esta información.
A partir de hoy martes, el fundador del Movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, comienza un ayuno de 24 horas en respaldo a los hermanos de la UNPACU. Así lo escribió el artista independiente en su perfil de Facebook. Mientras que otras organizaciones opositoras dentro de Cuba expresan su apoyo al reclamo de los miembros de la Unión Patriótica de Cuba y demandan el cese del acoso en su contra por parte de la policía política. Desde Perico, en Matanzas, Félix Navarro, presidente del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, condena las acciones vandálicas de la seguridad del Estado en contra de la UMPACU.
En un momento determinado nos sumaremos también a esta protesta, reclamando el cese de la violencia contra José Daniel.
Para el líder del Foro Antitotalitario Unido en Santi Espíritus, Adriano Castañeda, la represión en contra de la organización opositora es debido a su obra social.
En los próximos días vamos a ver si hay que también levantar la bandera en esta forma de lucha que es también pacífica, que es una huelga de hambre.
En Holguín, los miembros del Partido Republicano de Cuba también apoyan a la Unión Patriótica de Cuba, nos dice su líder, Ramón Zamora.
Si vemos ya el peligro inminente por parte de los que están actualmente plantados por la UMPACU, pues nos sumaremos haciendo huelga también.
Guillermo del Sol, con secuelas en su cuerpo de huelgas, tiene un mensaje para José Daniel Ferrer.
Es duro hablar de esto, porque soy una víctima de estas huelgas de hambre, porque sé cómo queda nuestro cuerpo, pero si tuviera que ir nuevamente a la huelga y apoyarlo a ellos, dignamente regreso nuevamente a las huelgas de hambre.
Jordan Marrero Huerta, que preside el Partido Demócrata Cristiano de Cuba en Camagüey, señaló.
José Daniel Ferrer, junto a sus activistas, lo que se han dedicado es a comprar alimentos y darle comida a los desamparados. Estamos solidarizándonos con la Unión Patriótica de Cuba.
Moisés Leonardo Rodríguez, promotor de la corriente martiana, concluye que las autoridades temen ante la actual crisis social.
Si alguien está nervioso, son ellos. Y en su temor están haciendo los disparates, como no dejar ahora que se le dé comida a los necesitados.
Y para la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, Marta Beatriz Roque Cabello, el régimen está decidido a reprimir la labor que hace la Unión Patriótica de Cuba por el impacto que tiene.
El contacto con el pueblo es muy peligroso para la dictadura, en particular en el caso de la UMPACU, que tiene tantas personas que simpatizan con esta organización.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y una comitiva de funcionarios de la administración del presidente Joe Biden viajó a México, donde se sostienen encuentros de alto nivel con el gobierno de ese país sobre un plan de acción para hacer frente a la migración irregular desde Centroamérica. El informe lo tiene desde Washington Jorge Agobián.
En la agenda, un tema urgente que ha ocasionado presiones a la Casa Blanca. Una crisis en la frontera, según legisladores republicanos y demócratas, y un problema difícil, según el secretario de Seguridad Nacional, en medio del que podría convertirse en un número de inmigrantes sin precedentes tratando de ingresar a Estados Unidos, partieron a México Roberta Jacobson y Juan González, dos de los principales funcionarios de la Casa Blanca en esta materia, acompañados del enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Antes de su partida, un funcionario de la administración detalló los temas a tratar.
Conocemos los factores que obligan a las personas a migrar y los pasos importantes que pueden tomar los gobiernos, las ONG, las organizaciones comunitarias, las redes religiosas y el sector privado para mitigar estos factores. Y este viaje es una continuación del compromiso y el diálogo que hemos tenido desde el primer día.
En su primera parada, en México, la comitiva sostendrá reuniones con el canciller mexicano y representantes del Instituto Nacional de Migración.
Mire, le comento, en este momento no vamos a poder dejar ingresar por este lado.
El viaje oficial ocurre tras la entrada en vigor de regulaciones por parte de México para restringir las entradas no esenciales de personas desde Guatemala, argumentando medidas para mitigar la pandemia, pero que algunas organizaciones ya catalogan como consecuencia directa de la estrategia de ese país con Estados Unidos para contener el flujo de migrantes hacia el norte. El miércoles, González y Zúñiga continuarán su viaje hacia Guatemala, donde sostendrán encuentros con el presidente Alejandro Yamatei y otros funcionarios, así como con representantes del sector privado y la sociedad civil. A pesar de la urgencia de Estados Unidos para atacar las causas de la migración regional, el presidente Biden ordenó condicionar los fondos de asistencia a compromisos explícitos de Guatemala, El Salvador y Honduras en contra de la corrupción, según dijo Jacobson a finales de febrero. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Y la policía de los Estados Unidos ha identificado a un hombre de 21 años y de nombre Amak Aliwi Alisa como el sospechoso que disparó dentro de un supermercado en Boulder, en Colorado, y que mató a 10 personas, incluido un policía. Los empleados del supermercado dijeron a los investigadores que Alisa disparó varias veces a un anciano fuera de la tienda antes de entrar. Otra persona fue encontrada baleada en un vehículo junto a un automóvil registrado a nombre del hermano del sospechoso. Hasta aquí las noticias. Sigue en sintonía con nosotros en Tempranito y de Mañana.
Tempranito y de Mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:10 de la mañana. Estamos aquí comenzando este programa tempranito y de mañana. Muchísimas gracias a las personas que nos escuchan, que nos van a escuchar, que nos escriben y que nos van a escribir tanto dentro como fuera de Cuba. Porque siempre decimos, bueno, la gente que está dentro de Cuba, no, fuera de Cuba también, haciendo esas famosas misiones internacionalistas de no regreso.
No, bueno.
De no regreso hay gente fuera de Cuba que ya está trabajando, excepto el cubano de Finlandia, que debe estar durmiendo con el frío.
No,
él
debe estar ya en su puesto.
Durmiendo feliz.
Un saludo, Jaco, para Zulema. Zulema nos escribió, y un saludo para Billy. Dice que es un oyente que nos escucha hace muchísimos años y, bueno, que nos manda felicidades por el programa. Así que para Zulema, para todo el que nos esté escuchando, para Billy, pues gracias por estar ahí y ser un oyente fiel de Radio Martí.
Qué bueno. Pues, nada, ¿qué tenemos para hoy? Muchísimas cosas que tenemos para hoy. Y vamos a empezar hoy día 24 de marzo. Me le adelanté al técnico, ¿viste? Nos adelantamos a...
Qué raro. Es sospechoso totalmente lo que está pasando aquí en esta mañana. Bueno.
Un día como hoy, 24 de marzo, es el Día Mundial de la Tuberculosis. También es la fiesta de San Gabriel Arcángel, patrono de los trabajadores de teléfonos, correos y telégrafo. Bueno, el teléfono es caro. Y la recarguita a San Gabriel hay que hacerla aquí. Los correos se demoran como locos. Y si es para entregar paquetes, ni te cuento.
Muchísimo.
Mandaste un paquete en enero y en marzo no lo han entregado. Y el telégrafo, San Gabriel, chico, ya no se usa.
Yo creo que los oyentes en Cuba van a tener que comprarse unas estampitas de San Gabriel Arcángel y ponerlo al lado de su teléfono celular. Sería muy, muy buena idea. Jaco, fíjate, en el año 1853 fue el primer intento de creación de una compañía de tránsito aéreo con globos. Esto lo quería poner como una patente el inglés William Henson, quien presentó su proyecto al Parlamento Británico para su aprobación. Él quería hacer como taxis aéreos, globos aéreos, para transportar a las personas.
Muy buena idea. Magnífica.
La patente no funcionó, ¿sabes? No se la dieron. No se la
Siempre
dieron. Pero fue el intento de hacer esto. ¿Te imaginas? Los taxis, globos aéreos por el...
antes de preguntarte, yo no me montaba en globo y me daría tremendísimo miedo, confieso, montarme en un globo.
Bueno, pero en aquella época era muy chic montarse en un globo.
Salías en la prensa. Bueno, claro, salías en la prensa. ¿Cómo no vas a
salir
Bueno,
como,
si no había nada que decir.
Como Matías Pérez, así mismo.
Pero tú sabes que para allá, para la costa... oeste de Estados Unidos, es muy famoso, claro, están las rocosas y hay una vista maravillosa.
Y está toda esta cosa turística.
Yo lo he
para
visto
montar
nada más
en,
que en televisión
montar,
y en postales
en
y
globo,
eso. Yo no me monto en un globo.
No, para nada.
Tú sabes que en algunas oportunidades es que el viento está en calma, es muy lindo, es muy seguro, pero si el viento dice aquí estoy yo y el globo ese no se puede controlar.
Bueno, pero este hombre era un visionario y él quería crear esta compañía con globos, como si fueran taxis, pero globos. Nada, ¿a quién tiene ideas? ¿Las aprueban o no las aprueban?
Qué buena idea me has dado, caramba.
Vas a abrir una patente de globos aéreos.
No, se me hubiera ocurrido lo del globo cuando vivía allá en Cuba, no hubiera tenido que dar tanta vuelta para llegar aquí.
Eso es echándole aire. Ok, bueno.
Es un día como hoy, en 1882, el científico alemán Robert Koch descubrió el bacilo de la tuberculosis y también descubrió el del cólera, y hay un instituto en Alemania ahora que se llama el Instituto Koch en su nombre.
Así mismo, mira, esta efeméride, qué interesante. En el año 1874, a ver, y que fue, nace Harry Houdini, ilusionista estadounidense. Esto lo hemos visto en muchísimas películas, los trucos que hacía este hombre eran fantásticos. Más adelante vamos a hablar un poquito de él y cómo llegó a ser este mago tan espectacular, cómo pasó a la historia.
Como lo han interpretado gente en el cine, porque yo creo que es el mago más famoso del mundo.
Sí, pero vamos a hacer un poquito de historia después. Sí. Vamos a contarles a los oyentes por qué él se convirtió en mago y cómo murió y todo
si
eso.
Si pudiéramos nosotros desaparecer cosas.
Rapidito.
La otra habitación estaría llena.
Sí.
6:15 de la mañana. Y ahora llega la hermosa hija de Viñoli, Carolina Morales Viñoli, para decirnos el segmento de Ciencia y Tecnología.
La memoria cuántica, el experimento científico que logró atrapar y transportar partículas de luz y por qué es importante. Fue solo un milímetro para los científicos, pero un gran salto para la tecnología cuántica. En un reciente experimento, un equipo de científicos en Alemania logró atrapar una porción de luz, meterla en una maleta y transportarla a otro lugar. Todo ocurrió a una escala invisible a simple vista, en una cámara de vacío bajo condiciones controladas dentro de un laboratorio. Pero el logro es un avance en el desarrollo de la computación y las comunicaciones cuánticas. Transportar la luz como si fuera un objeto sólido suena muy llamativo. Pero la clave del hallazgo es poder transportar la información que contiene la luz, según dijo Patrick Wimpassinger, físico de la Universidad de Mainz y líder en esta investigación que fue publicada en la revista especializada Physical Review Letters. Transmitir luz no es algo nuevo. La luz puede viajar, por ejemplo, a través de un cable de fibra óptica. Lo diferente esta vez fue que la luz fue almacenada en una maleta de memoria cuántica de luz y trasladada a través de una cinta transportadora óptica. Durante años, la computación cuántica se ha vislumbrado como una tecnología capaz de resolver problemas complejos a gran velocidad. Las computadoras tradicionales utilizan series de 1 y 0, llamados bits, y que son las unidades básicas a partir de las cuales procesan la información y realizan sus cálculos. Un bit puede ser uno o dos, pero no los dos a la vez. En una computadora cuántica, en cambio, la unidad básica se llama qubit y tiene el extraordinario poder de ser uno y cero al mismo tiempo. Como resultado, una computadora basada en qubits puede hacer muchos más cálculos a mayor velocidad que una máquina convencional. Las computadoras cuánticas podrían ser muy útiles en áreas como el desarrollo de nuevos medicamentos, entender mejor el cambio climático o potenciar la inteligencia artificial. Las computadoras cuánticas aún no se desarrollan de manera masiva, y entre estas varias posibilidades, algunos investigadores experimentan con partículas de luz para transformar la información con lo que trabajan estas máquinas. En la computación y la comunicación cuántica, la luz puede servir como un conductor de grandes cantidades de datos, mucho más que las computadoras convencionales. Para lograr que las computadoras cuánticas algún día sean una realidad de manera masiva, los científicos se enfrentan al reto de transportar los datos de manera segura y eficiente sin que se pierdan en el camino. Según explicó Wimpassinger, las memorias cuánticas que permiten empacar y desempacar la información almacenada en la luz son esenciales para crear redes de comunicaciones cuánticas. Utilizar el método de las maletas de átomos sobre la cinta láser permite transportar la luz, ubicarla y extraerla con un alto grado de precisión sin que haya pérdida significativa de átomos ni sobrecalentamiento. De esa manera, se mejoraría significativamente la velocidad y el desempeño de las computadoras y dispositivos que utilizamos hoy. Por ahora, todo esto está en etapa experimental, pero es un paso más en el prometedor ámbito de la computación cuántica.
6 y 18 minutos. Muchas gracias a Carolina Morales por ese segmento de ciencia y tecnología. Exilda, hace unos días hablamos de las personas que se demoran, hacen un descubrimiento y se demoran en patentarlo, en decir, oye, yo fui el primero que hice esto. Claro, eso pasa, no sé si pasará ahora, difícil porque hay muchas formas de levantar la voz y la mano, pero hace más de 100 años era muy, muy, muy difícil. Y habíamos hablado de Koch, del hallazgo del bacilo, uh-huh, de la tuberculosis. También lo hizo del cólera. No fue el primero, pero fue el primero que lo dio a conocer internacionalmente, y es lo que hablábamos de Marconi, el teléfono,
es
Edison,
pasa,
y todo eso.
Es lo que pasa.
En aquella época tú podías haber hecho el descubrimiento, pero si no ibas ante un comité de expertos,
a decirlo.
Uh-huh. Ahí mismo, como se dice ahora, perdías legal.
A él se le perdieron los documentos, se le perdieron todos los papeles, y entonces, bueno, pues la otra aprovechó y fue y dijo, y en buen cubano, él queda primero.
Pero además es curioso, porque vamos a suponer, hay dos científicos por separado que están haciendo experimentos sobre algo, nadie está copiando al otro, no. Independientemente están trabajando y pueden llegar a la misma conclusión o a conclusiones parecidas en tiempos similares. Uh-huh.
Pero el que igual, lo presente primero, exacto. Por supuesto, es al quien le van a dar el mérito y la patente también de todo. Así mismo.
Bueno, un día como hoy, pero de 1982, en la ciudad de Nueva York, la Organización de Naciones Unidas declara, con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud, el Día Mundial de la Tuberculosis. Viñoli me dice por interno, me dice, hoy es el Día Mundial de la Tuberculosis. Y yo lo miro así y le digo, chico, tú no estabas atendiendo. Porque ya hace 20 minutos dicho. Lo dijimos.
Uh-huh. Así mismo, Jaco. Mira, vamos a hablar un poco de películas, de filmes. En el año 1949, por primera vez, un filme extranjero obtiene el Oscar a la mejor película y fue la británica Hamlet, donde también Laurence Olivier se alzó con el premio al mejor actor.
Estuvo considerado durante mucho tiempo Sir Laurence Olivier, ajá, el mejor actor del mundo.
Así mismo, Hamlet.
Sí. Había mencionado aquí hace un tiempo atrás que a Francis Ford Coppola, cuando va a filmar El Padrino, él dice, ¿a quién buscaré? Y alguien le recomienda, tienes dos opciones, o Laurence Olivier o Marlon Brando. Porque eran los top of the line.
Indudablemente. Ese papel era para él. Lo siento por Laurence.
Sí, vamos a ver, un día como hoy también de 1989 en Alaska, el barco Exxon Valdez derramó nada más y nada menos que la minucia de 240,000 barriles de petróleo, o sea, en litros, que en Cuba se usa litro, 38 millones de litros de petróleo se derramó en Alaska este barco Exxon Valdez, un desastre ecológico enorme. Ustedes se imaginan 38 millones de litros de petróleo derramados en el mar. Limpiar ahora es difícil. Limpiar en el 1989 eso era más difícil.
Más difícil. Estuvimos hablando de Houdini. ¿Te hubiera gustado ser un mago así profesional como Houdini y escaparte, hacer esos actos de escapismo que hacían?
Tú sabes que a veces los actos más sencillos, tú te quedas maravillado. En la época de los casetes, uh-huh, yo vi un casete de David Copperfield. Ajá. Y entonces
se
él
veía
está
muchísimo en Cuba. En
Cuba, muchísimo.
Por favor, muchísimo. Lo ponían constantemente en la televisión.
Atravesó la muralla china, sí, desapareció la Estatua de la Libertad. Uh-huh. Bueno, él coge una moneda y la atraviesa con un lápiz. Y dije yo,
yo lo voy a hacer.
Yo le dije, le voy a coger el truco. Ah. Y entonces puse cuadro a cuadro la cinta para que se moviera, para ver específicamente el momento en que él está atravesando la moneda con el lápiz.
Nada.
El problema fue que ese señor ya sabía que alguien iba a hacer eso,
por
y
supuesto.
Editó la parte en que el lápiz está entrando. Entonces aparece en un cuadro el lápiz entrando a la moneda o pegadito, ya. Y en el otro cuadro ya el lápiz está atravesando la moneda. No le puedo coger el truco.
Dicen que en la magia, mientras más tú miras, menos tú ves. Y este era uno de los principios de Houdini, que murió en 1926 luego de sufrir una peritonitis. Pero la historia dice que no fue realmente por esto, sino que fue porque había un grupo de estudiantes y le dicen, usted puede aguantar golpes fuertes, y uno le da un golpe demasiado fuerte y de ahí comienza toda esta historia de la peritonitis. Pero Houdini era un muchacho que llegó a Estados Unidos, nació en Budapest. El verdadero nombre era Eric Wells. Todo el mundo se cambia los nombres cuando se va a hacer famoso, ¿no? Cuando intenta ser famoso. A la edad de ocho años, Houdini lo que estaba haciendo era vendiendo periódicos y limpiando zapatos en la calle, señores. Qué historia. Pero dicen que su papá lo llevó a ver el espectáculo de un doctor que se llamaba Dr. Lin, que era un mago itinerante. Tú sabes que en aquel tiempo venían muchos ilusionistas a las ciudades a vender pócimas mágicas para todo. Y era, tú lo puedes ver en las películas, porque la gente, venía alguien y te llevaba ese frasco de agua y decía que esa agua era milagrosa y que iba a curar todas las enfermedades, y vendían muchísimo, porque la gente pensaba mucho en eso, querían curarse, querían tener una sanación para todo.
Bueno, 100 años después
seguimos siendo incrédulos porque nos siguen vendiendo cosas que realmente no es lo que es, ¿verdad? Bueno, él tuvo una esa infancia que te estaba contando. Después, junto a su hermano Teo, Houdini formó una pareja de magia que actuaba en muchísimos espectáculos hasta que él conoce a Beatriz Ranner, una cantante y bailarina que no solo sustituye a su hermano, sino que se enamora de este hombre y se convierte en su esposa. Por ahí comenzó toda la historia de él. Lo único que hacía al principio era jugar con las cartas. Hacía muchos trucos combinados con las cartas. Hacía mucho escapismo y, bueno, después se fue perfeccionando. Señor, ustedes han visto muchísimas películas en Cuba, ese truco donde lo meten en un baúl cerrado con candados y cuando este se abriera, Houdini quien estaba sobre el baúl y el ayudante era quien estaba dentro entonces del baúl. Seguir plano a plano como tú quisiste hacer con David no va a ser posible porque en aquel tiempo era más complicado grabar todo esto, pero sí hay muchas presentaciones de él, hay muchas películas, muchísimas películas sobre la vida de este hombre que sentó pautas en lo que era la magia y los actos de escapismo, ¿no? Por favor. Y como te digo, la muerte de él fue así. Dicen que vinieron estos estudiantes que comenzaron a jugar prácticamente con él, le dio un golpe muy fuerte en el vientre y de ahí él se enfermó y, bueno, muere. Nada. Y él le dijo a la mujer que cuando él muriera, que lo esperara durante 10 años porque le iba a aparecer en sesiones de espiritismo. Le da 10 claves de la manera en que él podía aparecer. La viuda durante 10 años, Jaco, estuvo haciendo sesiones de espiritismo para ver si Houdini aparecía de nuevo. Cuando pasaron los 10 años y él no apareció, dijo, basta, mucho tiempo para esperar un hombre. Y no hizo más sesiones de espiritismo.
Sí, el tema de Houdini fue tan famoso porque diseñó trucos para una época en que eso no era muy común.
No era común.
Y era tan... haciendo los actos delante de la gente en vivo y escaparse de esposas que estaba amarrado, salir de cajas, cadenas, toda esa serie de cosas, la gente se quedaba con hoy nosotros nos quedamos
todavía
asombrados.
Lo vemos así y
hoy
nos
quedamos asombrados y bueno, vamos a seguir hablando de magia y de cosas que le vienen a la mente a uno de magia. Lázaro también es mago. Lázaro ha desaparecido. ¿Qué ha desaparecido, Lázaro?
Ciclones.
¿Cómo no?
Ciclones.
Alfredo y Exilda, buenos días también a Teo y a Fuente Viñoli. Exilda y Alfredo, si tú fueras Houdini, tú pudieras desaparecer a Fuente Viñoli. Muchacho. Y entonces ustedes trabajaban sin productor.
Yo soy mal mago, por eso no lo he podido desaparecer.
No, pobrecito Viñoli.
Bueno, Exilda y Alfredo, con un invierno rico en invasiones frontales que no solamente han afectado las aguas del Caribe, sino también la región del Atlántico, las zonas tropicales esta mañana se muestran totalmente tranquilas, desprovistas de núcleos convectivos o una ausencia total de zona de tormentas eléctricas y chubascos. A esto se añade las temperaturas frías y los índices de humedad muy bajos que han contribuido a condiciones del tiempo muy estables, extendidas hasta las regiones ecuatoriales. Aquí, así que el Caribe totalmente tranquilo. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales y poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas serán horas de la madrugada entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquila en la costa sur. Hasta aquí Exilda y Alfredo, el estado del tiempo.
Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audio, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:30 de la mañana, y aquí mientras estaba el boletín del tiempo de Lázaro Domínguez, estábamos hablando de trucos de magia que hemos visto en persona, uh-huh. Trucos que nos han enseñado desde...
Todavía tú estás aquí, no te escapaste.
Yo sí, yo hice un acto de...
No hiciste tu acto de escapismo. Sí. Yo estaba aquí así esperando y digo, ay, no, todavía estoy ahí. Está como el dinosaurio.
¿Tú te sabes trucos de algo? No, ¿de magia?
¿Qué pasó? Nada, yo de magia no, nada.
No sabes trucos de magia. Tú sabes que yo me he aprendido algunos trucos con cartas que son fabulosos para que una persona adivine una carta. Y yo le digo, mira, yo voy a saber dónde está y cuál es y eso. Y me salen bien. Ahora, el mejor truco que yo tengo, que he hecho en público, lo he hecho en Cuba y lo he hecho aquí también, es la teletransportación de ceniza de cigarro.
Por favor.
Sí, tú estás fumando, uh-huh. Por ejemplo, y entonces yo hago que la ceniza de tu cigarro aparezca en las manos o de Teudi o de Viñoli. Y claro, por supuesto, primero le digo a Viñoli, enseñe las manos al público. Ellos enseñan las manos, las palmas de las manos,
todo,
la tienen limpias. Y yo hago que la ceniza de tu cigarro vaya a parar a esas manos. Oye, cada vez que lo he hecho me ha quedado espectacular. Los otros son con cartas, pero bueno.
Tengo que verlo.
Los trucos de cartas son trucos de combinaciones.
Tenemos que ir al parqueo a fumar y ver qué
aquí
pasa.
Aquí no se puede fumar, afuera.
No, vamos para el parqueo porque ya me dejó como pensativa, ¿no?
Qué bien me ha quedado.
De verdad.
De verdad que sí. Si quieres un día te lo hago.
El de escapismo no. Ese no todavía está funcionando.
Pero,
no ha funcionado.
¿Qué pasó ahora que viene? ¡Ah, la música! No, yo estaba embullado, ya estaba corrando.
Ya él quiere hacer el acto.
Transportar billetes de $100. 6:32 de la mañana, tiempo de noticias.
Gracias, estas son las informaciones. Autoridades penitenciarias cubanas han llevado a celda de castigo al preso político Luis Robles. Ibe Pacheco tiene los detalles.
El preso político Luis Robles fue llevado recientemente a celda de castigo en la cárcel de máxima seguridad Combinado del Este en La Habana. Luis Robles pasó alrededor de 7 días castigado por escribir algo que no precisó durante una llamada telefónica que hiciera el pasado miércoles a su hermano Landy Fernández, quien así lo dijo a Radio Martí.
Sí, salió de la celda de castigo hace varios días. Bueno, supuestamente él estaba escribiendo unos escritos, unos papeles, algo así. Pero exactamente no le puedo decir lo que es porque nunca le puntualicé eso. Y en medida de castigo...
Robles dijo además vía telefónica a su hermano que salió de la celda de castigo con lesiones en la piel debido a una alergia.
Salió con alergia de ahí, una alergia terrible de ahí. Dice que tenía toda la piel reventada por donde quiera y estiraba agua, incluso a la hora de dormir se quedaba pegada la sábana a los pies. De la suciedad y de toda la humedad que hay en la celda de castigo.
Por esta razón, Fernández llevó el pasado viernes medicamentos a su hermano, a quien mantienen las autoridades cubanas en la zona denominada El Depósito, dentro del Combinado del Este, en prisión provisional, acusado de actos contra la seguridad del Estado.
Él me llama y me pide que le lleve algún medicamento para la alergia y comida, y yo fui y le llevé. Me lo aceptaron todos. También me dijo que ya estaba siendo atendido por los médicos. No me han dejado verlo todavía.
En febrero concluyó el proceso de instrucción penal contra Luis Robles, quien desde el 4 de diciembre se encuentra encarcelado en la prisión Combinado del Este, en La Habana, mientras su hermano lo mantiene al tanto de la solidaridad que ha recibido su caso.
Que no estamos solos en su lucha, que he tenido apoyo de varias personas, de todo el mundo. Incluso él siempre me dice que agradece mucho a todas las personas que de cierta manera apoyan en su lucha.
Robles, de 28 años de edad, fue arrestado en diciembre por caminar en el Boulevard de San Rafael en La Habana, portando un cartel donde exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís, la misma exigencia que hacían por esos días los integrantes del movimiento San Isidro. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y el activista Ángel Castro Carrera fue detenido el sábado y trasladado a una unidad militar en el municipio habanero de Boyeros. En una comunicación con Radio Martí, José Díaz Silva, presidente del movimiento Opositores por una Nueva República, dijo desconocer el motivo del arresto del joven de 26 años.
El sábado nosotros quedamos en encontrarnos aquí en la casa, pero él siguió a Santiago de la Vega, donde tiene familia, y llegando allí al parque de Santiago de la Vega, José Martí, lo detuvieron ahí. Eso fue pasada las 3 horas de la tarde, lo detuvo la policía, lo llevó para la estación de policía de aquí mismo de Santiago de la Vega, y ahí mismo se lo llevaron para esta unidad militar. Es una unidad militar, le dicen prevención, creo que la unidad 21-26, es una unidad militar en el mismo municipio Boyero. Aquí en La Habana le dicen eso, y Reloj Club. Yo soy de aquí del municipio y no sé de qué cosa es. Nadie sabía que el sábado lo habían detenido, y entonces la familia y nosotros estábamos tratando de averiguar a ver dónde lo tenían. Y bueno, de allí mismo dice un instructor, llamó a la madre y le dijo: señora, venga para que le traiga aseo a su hijo que está aquí en esta unidad. La madre ayer, Beatriz Carrera, fue ayer a llevarle aseo, y cuando llegó allí no le dijeron nada por qué lo tenían. No se sabe la situación, cómo lo detuvieron, por qué lo detuvieron, nada, no se sabe nada. Nosotros sí sabemos que Ángel Castro le habían echado un año por desacato, lo habían mandado para la prisión, él llevaba 5 meses cuando lo soltaron de libertad condicional, pero en concreto, el por qué lo tienen ahí, no se sabe nada hasta ahora.
Llevo días de apátrida en este lugar que me ha colocado a la fuerza el gobierno de mi país. Así lo denunció desde Costa Rica la periodista Carla Pérez. Ella es cubana, pero vive en Costa Rica, ya que el gobierno cubano no le permite la entrada en la isla, alegando presuntos propósitos subversivos. Pero no estoy sola, denunció Carla en Twitter. Quiero agradecer primero a Costa Rica, el gran país que ha sido mi casa durante los últimos 4 años, y sin ninguna obligación ha realizado un enorme acto de humanidad conmigo. El caso de Carla Pérez es un ejemplo claro de los preocupantes esfuerzos que hacen las autoridades cubanas para silenciar y castigar a sus críticos, aseveró Karin Deutsch-Kalekar, directora de los programas de riesgo para la libertad de prensa del PEN de Escritores de América. Y en otra información, sigue la masiva campaña de vacunación contra el COVID-19 en los Estados Unidos, mientras el país lentamente vuelve a la normalidad. Sin embargo, los últimos datos revelan nuevos aumentos en el número de las infecciones que expertos afirman debido a las variantes. Escuchemos el informe que tiene Jacopo Lucci.
Las infecciones por coronavirus están aumentando otra vez en varios estados de Estados Unidos. Esto ocurre después de meses de cifras en descenso alrededor del país y a pesar del número récord de vacunaciones ya alcanzado, más de 81 millones. Los expertos atribuyen el aumento al creciente alcance de nuevas variantes de COVID-19 y la fatiga pandémica generalizada después de más de un año de confinamiento. El promedio de 7 días de casos reportados subió 2.6% este domingo, incluso cuando las hospitalizaciones y muertes en general permanecen bajas. Esto ocurre cuando continúa el relajamiento de las restricciones, tanto que los expertos advierten...
Créame, lo entiendo. Todos queremos volver a nuestras actividades cotidianas y pasar tiempo con nuestras familias, amigos y seres queridos. Pero debemos encontrar la fortaleza para aguantar un poco más. Estamos en un punto crítico de esta pandemia.
Los estados trabajan intensamente para vacunar a más personas cada día y pronto podrían utilizar también la vacuna europea de AstraZeneca, que sería autorizada para mayo y que un nuevo estudio estadounidense reveló ser muy eficaz en prevenir infecciones sintomáticas del COVID-19 sin causar riesgos significativos para la salud.
Tiene una eficacia comparable en todas las etnias y edades, es decir, una eficacia muy buena, 79.9% en participantes de 65 años o más.
Este estudio podría ayudar a apuntalar la confianza mundial en la vacuna AstraZeneca, la cual se tambaleó este mes cuando más de una docena de países, principalmente en Europa, suspendieron temporalmente el uso de la inyección por preocupaciones que ya se demostró fueron infundadas, sobre un posible efecto colateral de trombosis en los vacunados. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Y hasta aquí este boletín de noticias, pero usted sigue en sintonía con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
6:40 de la mañana, señores, estamos aquí emocionados con el tema de Houdini, los trucos, el escapismo, toda esa serie de cosas, las desapariciones y apariciones misteriosas, ¿no? Este tema es fabuloso. Uh-huh. Exilda, como te dije, hay trucos tan sencillos que tú dices, ¿cómo es posible que la gente lo haga? ¿Cómo es posible que los va? Bueno, se dedican a eso, son profesionales.
Mucho también.
Y además me imagino yo que el tipo que se dedica a inventar un truco se lo vende al mago y se lo vende muy bien vendido.
También.
Yo tuve la suerte de ver a David Copperfield y te voy a hacer una anécdota de una cosa tan sencilla que yo dije, ¿cómo es posible? Él camina entre el público así en el teatro y coge una rosa roja, la levanta así con la mano, y entonces el haz de luz del reflector se enfoca en la mano con la rosa roja. De buenas a primeras, Copperfield hace así y suelta la rosa. La rosa se queda flotando en el aire y de buenas a primeras se convierte en una bola de candela. Yo digo, caballero.
¿Cómo pasó eso?
Caballero.
Es ilusionismo puro también, señores. Ya te digo, mientras más tú quieres descifrar, mientras más tú miras el truco de magia, pues peor es, porque no vas a ver absolutamente nada. Houdini tuvo un número que se llamó la celda de la tortura china. Y era este donde él se sumergía atado de pies y manos en un acuario. Eso lo hemos visto en muchísimas películas. Seguro han intentado descubrir cómo lo hacían. Hay algunos magos que lo hacen incluso y salen, y cuando salen no están mojados, están con la ropa que no es seca, súper seca, después de haber estado en esta piscina, en este acuario. Nada, es que lo estudian. Tienen ayudantes que les van haciendo un poquito la vida más fácil y lo van perfeccionando con el paso de los tiempos. Fíjate, este hombre estaba obsesionado con los espiritistas, porque cuando muere su mamá, él iba a muchas sesiones de espiritismo porque él quería volver a ver a su mamá. Acuérdense de la época en la que estamos hablando, una época muy oscurantista, una época en la que la gente creía mucho en la magia, creía mucho en los hechiceros, creía mucho en los espiritistas, en esta gente que iban por los pueblos vendiendo cosas. Él, dicen que gastaba mucho dinero en sesiones de espiritistas porque quería ver a su mamá de nuevo. Y que después descubrió que la mayoría de ellos eran falsos. Hay quien puede tener el don también, ¿no? No vamos a decir que no, pero él descubrió que la mayoría de ellos eran falsos y comenzó a hacerles una guerra a todos los espiritistas. Iba, fíjate, como él era mago y él sabía cómo estaba haciendo sus actos de magia, ¿qué había detrás de estos actos de magia? Pues también sabía qué había detrás de muchas de las sesiones de estos espiritistas. Y iba entonces revelando los trucos que utilizaban y los fraudes que utilizaban. Fue una guerra a muerte. Te conté que él le dijo entonces, fíjate, entonces él le dice a la esposa, antes de morir, le dice que les va a dar un conjuro con 10 frases, con 10 palabras que le había dado Conan Doyle. Se los dio a él, y que hiciera sesiones de espiritismo durante 10 años porque él iba a aparecer. Fíjate, al final una cosa que él estaba atacando muchísimo, se aferró ya cuando se estaba muriendo a esto, porque creía en la vida del más allá, la vida eterna y todo esto. Y como te conté, la esposa dijo, bueno, 10 años voy a estar haciendo sesiones, 10 años voy a estar gastando dinero, pero cuando ya no pudo contactar con él, dijo, hasta aquí. 10 años son muchos para buscar a un hombre y para esperar a un hombre. No hizo más sesiones de espiritismo y dijo, bueno, que él descanse en paz donde quiera que esté. Pero son cosas que tú te aferras, la gente se aferra a muchísimas cosas, a muchísimas cosas. Los cubanos, los cubanos... decimos que no, como dice el tema musical, decimos que no creemos en nada y nos vamos a consultar por la madrugada, ¿no?
La esposa de Houdini lo esperó 10 años porque no era cubana. Si hubiera sido cubana, lo esperaba 10 días, le decía, pero...
¿Hasta las cuantas? Los 15 de Jacqueline, ¿hasta
Jarrito,
cuánto?
Ya llevas 10 días sin comunicarte
venir,
conmigo.
Sin aparecer.
Llama a San Gabriel, dile que te mande por el telégrafo.
No, por el teléfono. Mejor ponerle estampita a ver si las comunicaciones se arreglan.
Pero, ¿y ahora qué viene? Y es, chico, ven acá, pero uno tú, Teudy, tú no lo ves a uno aquí ¿Qué viene ahora?
Bueno, viene el segmento de la salud.
No, sí, no, también la doctora Maritza Fuentes Viñoli con el segmento de salud. No.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Maritza Fuentes y este espacio está concebido para usted, pensando en usted. Conocido en los términos médicos como dispepsia, es un dolor que se puede producir en la parte alta del abdomen, que muchas personas lo pueden describir como incomodidad y sensación de llenura. Quizás cuando coma apenas 2 o 3 cucharadas ya se siente que está lleno. Hay que investigar cuáles son las causas y les voy a mencionar algunas de ellas. Por ejemplo, algunos medicamentos que usted esté tomando para algún tipo de enfermedad crónica pudiera estarle ocasionando esta indigestión. También aquellas personas que padecen de úlceras frecuentes, aquellas personas que quizás hace mucho tiempo no se hacen un examen de heces fecales, una de las causas pudiera ser algún tipo de parásito que está alojado en el intestino y está ocasionando este malestar. También las comidas picantes, aquellas personas que fuman, el hábito de fumar, aunque no lo crea, no solamente afecta a los pulmones, sino también afecta muchísimo, yo diría que la mayoría de los órganos y sistemas que tenemos en nuestro cuerpo, y uno de ellos es el estómago. Aquellas personas que fuman pudieran estar ocasionándole a su organismo y específicamente a su abdomen y su aparato digestivo o sistema digestivo acidez, sensación de llenura e indigestión en muchas ocasiones. Los síntomas pudieran ser no solamente esa sensación de saciedad sin haber comido tanto, sino también pudiera ocasionarle náuseas y hasta vómitos, malestar en el cuerpo, dolor de cabeza, falta de energía, trastornos en el sueño, todo eso pudiera ocasionar la indigestión. Algunas duran horas, otras duran días, y por eso es importante que usted analice y reflexione y aprenda a escuchar a su cuerpo e identifique cuál es la causa para poder entonces tratarlo correctamente. Soy su doctora Maritza Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos.
Me erizo con esa,
las historias que hacemos aquí cuando estamos en el medio de todos estos segmentos, señores. Muchísimas gracias a la doctora Maritza Fuentes por estos segmentos de salud.
¿Tú sabes lo que es desaparecer? Para los amigos que nos están escuchando en Cuba, señores, hay magos que te desaparecen un elefante en escena. te sacan estos famosos Freud y el otro que era un tigre atacó a uno de ellos, un tigre blanco. Uh-huh. Esa gente te desaparecían tigres en escena, un automóvil. No era una ilusión óptica, no era, o sea, son tipos de espectáculos. El mago, obviamente, te va a hacer un espectáculo siempre en vivo. El mago, si tú ves el mago por televisión, tú dices, es televisión.
Esto es televisión.
¿Me entiendes? Pero cuando tú estás delante del mago y el mago está sacando un Buick de 52 y lo están empujando al escenario y tú ves el carro y te hacen pam, pam, pam y es un carro, le dan la vuelta y toda esa serie de cosas, le tiran una sábana y cuando quitan la sábana el carro no está.
¿Y tú sabes por qué desapareció
el carro?
Y no
está el elefante.
¿No?
Oye.
Es que hay una plataforma ahí. Supuesto, hay una plataforma.
Pero oye, en 2 segundos, ese elefante, si te le abren el piso, sale mareado de ahí.
Sí,
oye, no me hagas eso otra vez, Dios, no me hagas eso otra vez.
El problema, Jaco, es que lo hacen a la perfección, lo estudian muchísimo, es una carrera, es de lo que dependen, es su ingreso, y bueno, pues muchos ganan muchísimo dinero con todo esto, ¿tú sabes? Entonces, bueno, pues si lo voy a hacer, lo voy a hacer de la mejor manera, tan perfecto que nadie como tú, cuando lo vea en YouTube, haga lo que tú querías hacer, descubrir cómo pasaba todo esto.
Oye, este truco.
Lo hacen muy, muy rápido.
Oye,
muy
este
rápido.
Truco.
¿Conoces a alguien por ahí que pueda desaparecer gente?
Un mago va caminando en un lote de carros, ¿no? Y entonces le dice un tipo, mira, vamos a ver este carro. Y van a ver un carro y tú dices, tú ves ese papel que está en la ¿cómo se llama?
En el cristal.
Por dentro del cristal, ahí. Ajá. en la parte de arriba
del carro.
No, ¿cómo se llama?
Yo no sé qué me estás diciendo. Yo sé lo que tú me quieres decir, pero no sé cómo se llama.
¿Cómo se llama
el capó?
En el capó no. Donde el cuenta, arriba el cuentamilla, esa parte de ahí de arriba del carro, ¿cómo se llama?
No, eso es...
La pizarra. Esa, wow. Se me había olvidado. Arriba.
Preguntándome a mí, a una mujer preguntándole de carro, señores. Ya esto es lo último.
Oye, este truco.
Yo quisiera escaparme también.
El mago va caminando con un tipo que le quiere hacer un truco y entonces ve un carro y arriba en la pizarra hay un papel por dentro del carro, o sea, uh-huh. Entre la pizarra y el cristal. Y dice el mago, yo te voy a sacar ese papel a través del cristal.
Ay, sin abrir el carro.
Sin abrir el carro, no, sin abrir el cristal, ellos están
sí,
por fuera.
Sí, claro, ya.
Y le dicen al tipo, toca el cristal. El tipo es así, toca el cristal, lo mira, lo que sea, lo vuelve a tocar, le da un golpe, y el cristal es sólido, ¿verdad? Uh-huh. Yo te saco el papelito ese de ahí y te lo saco a través del cristal. Y el tipo, el mago hace así, pone las manos encima del cristal y empieza a dar la vuelta y a dar la vuelta y a frotar el cristal. Y de buenas a primeras hace así y cuando retira las manos tiene el papelito en las manos y el papel no está en la pizarra del carro y ellos están por fuera.
Uh-huh. Había alguien en el carro.
Imagínate tú cómo está hecho el truco. Ah, claro que hay alguien en el carro. No puede sacarlo, es truco. Hay un tipo que está metido en el maletero del carro. Y ese papelito que está en la pizarra está pegado a una cuerda tan fina que es prácticamente invisible. Y entonces él recibe un mensaje de cuando el mago está frotando las manos por encima del cristal, le da un tirón a la pita esa,
imagínate,
se lleva
querido.
El papelito y en el momento en que el mago retira las manos, él se había escondido un papelito en sus manos, había hecho prestidigitación, se había escondido el papelito en las manos y le dice al tipo que está fuera a mí, viste que te lo saqué. Y el tipo se queda con la boca abierta.
Ya, por supuesto.
¿Qué va a saber que hay un tipo en el maletero? Ya. Pero ese es el truco.
Claro, y lo perfeccionan cada día más. Y entonces, pero ya, si alguien iba a hacer eso, ya tú lo dijiste aquí. A lo mejor alguien se iba a ganar la vida haciendo eso, desapareciendo un papelito dentro del auto.
Después lo que pasó aquí fue que se le olvidó sacar el tipo en maletero.
Y lo dejó, ¿verdad? Nada. No. Ese truco que estábamos hablando de Houdini se llamaba la metamorfosis. Ese es donde él se mete en el baúl, dentro del saco y sale. Se llamaba así.
¿Tú te imaginas que un mago cubano lo metas dentro de un barril de esos cristal lleno de cerveza? ¿No sale?
No, y se acaba la cerveza también.
6:52 de la mañana, tiempo deportes con Edemio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días al día.
Buenos días, hombre.
Buenos días. Oyendo.
¿Cómo están todos por ahí? Súper bien, ¿no?
Súper bien.
En la mitad de la semana.
Lo más importante. Bueno, señores. Ayer y entre ayer y antier, bueno, la MLB, las Grandes Ligas de Béisbol, dio a conocer un ranking de los 100 mejores peloteros para la próxima temporada de las Grandes Ligas, que comenzará el 1 de abril próximo. Y el cubano Pito Abreu aparece en una lista entre del 26 al 49. Se ubica en la posición número 43. El muchacho que desde que llegó aquí a Grandes Ligas ha hecho historia, incluso en su primera temporada en 2014 con Chicago, los Medias Blancas, fue elegido novato del año después que lo había hecho en el 2013, José Fernández, el desaparecido pitcher cubano por la Liga Nacional, seguido por Yasiel Puig, que aún no tiene contrato en las Grandes Ligas. Número 52, aparece a un prospecto Luis Robert Moirán, también de los Medias Blancas de Chicago, un fuerte candidato al jugador más valioso en la próxima temporada. Número 71, aparece la sensación en la postemporada del año 2020, el pinareño Randy Arozarena, jardinero del equipo de Tampa. En el puesto 75 figura el muchacho de la Perla del Sur, Joan Moncada, tercera base del equipo de los Medias Blancas de Chicago. En el 85, el receptor de Mayabeque, Yasmani Grandal, también del equipo de los Medias Blancas de Chicago. Y en la posición número 89, el tunero Jordan Álvarez, quien en su primera temporada con el equipo de los Astros de Houston realizó una labor fantástica, un gran trabajo. El año pasado básicamente no jugó por lesión, pero bueno, figura entre los mejores peloteros y los grandes prospectos del béisbol. Jacomino y Oxilda, ayer estuvimos hablando de que la compañía de promoción de Evander Holyfield le había ofrecido $25 millones al ex campeón mundial de la división superpesada Mike Tyson, y este había negado. Bueno, anoche confirmó de que sí, que le interesa una trilogía, un tercer combate con Evander Holyfield, quien ganó la primera pelea por la vía rápida, y en, esto fue en 96, y en el segundo combate en 97, hace ya 24 años, aquella famosa pelea en la cual Evander Holyfield ganó. Tyson le mordió la oreja a Holyfield y bueno, fue descalificado el ex campeón mundial. Esta pelea se está planificando para el 29 de mayo y Miami figura entre las ciudades favoritas para albergar este cartel. Roy Jones se enfrentó contra Mike Tyson a finales del pasado año y lograron la venta mayor, recaudaron la mayor cantidad de dinero en cuanto a pay-per-view, o sea, pago por evento, se refiere, en el año 2020. En la pretemporada de las Grandes Ligas de Béisbol, después haremos un resumen más amplio, en la jornada de ayer martes ganaron Boston, así como Pittsburgh, los Yankees empató contra Detroit, y también triunfaron los equipos de Baltimore, los Mets, que le ganó 5-3 a los Marlins de Miami, Texas ganó, al igual que los Medias Blancas, Oakland, San Francisco, San Diego, el Milwaukee, Toronto y Seattle. El equipo del Kansas City, del cubano Jorge Soler, se mantiene en primer lugar en la Liga del Cactus, o sea, la Liga de Arizona. Y aquí en la Florida, el equipo de los Yankees tiene ventaja de medio juego sobre los Marlins y los Azulejos de Toronto. En cuanto a la NBA, la Liga Profesional de Baloncesto aquí en Estados Unidos, Denver derrotó a Orlando, Washington perdió contra Nueva York, New Orleans superó a los Lakers de Los Ángeles, Phoenix al Miami Heat 110-100, Filadelfia derrotó a Golden State y bueno, Brooklyn al equipo de Portland. El quinteto de Filadelfia se mantiene en primer lugar, ventaja de un partido sobre Brooklyn, y el Milwaukee a dos, en tanto el Miami Heat aparece en quinto lugar detrás del equipo Bravos, o sea, el equipo de Atlanta, no las Águilas. En la conferencia del oeste, Utah sigue de líder, ventaja de 2 sobre el Phoenix. Los Clippers está 4, al igual que los Lakers de Los Ángeles, y a 5.5 el quinteto de Denver. Y bueno, el Real Madrid-Liverpool, correspondiente a la ida de cuartos de final de la Liga de Campeones, se podrá jugar en el Stadium Alfredo Di Stéfano, tras levantar España ayer martes las restricciones de entrada por vía aérea y también marítima a pasajeros de Gran Bretaña. Recientemente equipos de Inglaterra no pudieron jugar en Alemania debido a las restricciones que tenía el gobierno alemán y que aún las mantiene. Así que el partido ahí en España. Después estaremos ampliando la labor, porque Teudi me estaba señalando que, bueno, por favor, dar a conocer lo que hicieron los cubanos ayer martes en la pretemporada. Y sí, Teudi, vamos a hablar, como siempre, en el segundo espacio deportivo, de la labor de los cubanos en la pretemporada. Así que Exilda y Jacomino, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Radio Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación. Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152, o envíanos un correo electrónico a radiotvmartí@gmail.com. Es muy importante para nosotros saber qué piensas sobre nuestro contenido o si tienes alguna sugerencia para mejorarlo. P.O. Box 521868, Miami, Florida 33152. En Radio Televisión Martí, consideramos tu opinión un elemento imprescindible para el diseño de nuestra programación. radiotvmartí@gmail.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia
por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El Acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:00 a.m. Muchísimas gracias por la sintonía donde quiera que usted se encuentre. Si está como ese cubano de Finlandia, en Finlandia, y es una persona feliz, pues quédese a vivir en Finlandia. Si está en Estados Unidos, donde quiera que esté, sea feliz, que nada más que vida hay una sola. Y coma, que tallas hay muchas, pero vida una sola. ¿No es así, Exilda?
No sé, no estoy de acuerdo contigo en eso último.
Tú te puedes poner otro pantalón más grande.
No quiero estar ahí en la talla que me corresponde. Nos escribió Agustín y dice, buenos días Exilda y Alfredo. Dice, aquí en Cuba hay un mago que se aprendió la mitad del truco. Desaparece todo y no sabe sacar nada del sombrero.
Esconde.
Lo han escondido todo, desgraciadamente, para la población cubana. Un saludo también para Ángel. Ángel saluda a todos los que nos escriben acá en Tempranito Martí y también me ha mandado una rosa preciosa.
Qué bien.
Tan detallista él.
Qué bien. Bueno, pues nada, aquí estábamos hablando de muchísimas cosas. Hay otras. Nos embullamos con el tema de la magia y nos han quedado otros temas que tienen que ver con el 24 de marzo, por ejemplo. Un día como hoy, pero de 1579, nació el escritor, el fraile español Tirso de Molina, a quien se le adjudica la creación del mito de Don Juan en El Burlador de Sevilla. Así que hay gente que dice que no, hay gente que dice que sí, pero siempre. La historia dice, fue Tirso, señores, y boca abajo todo el mundo. Tirso de Molina, el creador del personaje de Don Juan. Y ahí, fíjate tú, o sea, tiene siglos, te ves un mucho, tipo que mucho. Se viste bien y tiene mujer y dice, ay, ¿tú te piensas que tú eres Don Juan?
Tú eres un Don Juan, Don Juan, como alguien que hay aquí.
Sí, Teddy, hablaron de ti. 7:02. No, Teddy es mago también. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Así es, y estas son las informaciones. Con 774 casos nuevos de COVID-19 y otros 4 fallecidos a causa de la enfermedad, Cuba acumula 68.250 contagios de coronavirus y 401 muertos, según las cifras divulgadas el martes por el Ministerio de Salud Pública, el MINSAP. Las autoridades no han logrado frenar el avance del COVID-19 tras el repunte de casos que trajo consigo la reapertura de las fronteras nacionales a mediados de noviembre pasado. Desde entonces, las cifras suben aceleradamente con miles de casos por semana, sobre todo en la capital del país. De acuerdo con el reporte del MINSAP, que corresponde al cierre del 22 de marzo, La Habana reporta 404 nuevos contagios, más de la mitad de los casos en todo el país. Los municipios más afectados son Marianao, Arroyo Naranjo, Habana Vieja y 10 de Octubre. Permanecen hospitalizados 20.903 personas, de las cuales 3.361 son casos confirmados, 3.657 tienen síntomas sospechosos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Y aunque la policía en Cabaiguán, en la provincia de Santi Spíritus, dio marcha atrás y prometió a la joven transexual Merlía Somers que retiraría la multa que le impuso por vestir de mujer, el colectivo cubano LGBTIQ está indignado por lo ocurrido. Yolanda Huerga recogió reacciones en este reportaje.
La comunidad cubana LGBTQ está indignada por lo sucedido a Merlía Somers, transexual que sufrió malos tratos y una multa de la policía por vestir de mujer en Cabaiguán, Santi Espíritus.
Tristemente, el caso este de transfobia es uno en tantos otros que ocurren en la historia de la homofobia y de la política que tiene la policía, que no respeta ninguna diferencia, ningún tipo de diversidad.
Dijo desde La Habana la periodista especializada en temas de género, María Matienzo.
Habría que ver las historias del Parque Central y cómo las muchachas trans son chantajeadas, son muchas veces coaccionadas por la policía, y habría que ver también cómo las mujeres trans tienen que recurrir por lo general a la prostitución para poder sobrevivir, porque no son aceptadas tal cual ellas se conciben en los centros de trabajo. Entonces, ¿qué se puede esperar para la policía, que es reflejo de toda esta otra política gubernamental y sistémica que hay, que va en contra de la diferencia y la diversidad?
Desde 2013, la discriminación laboral por razón de orientación sexual está prohibida por ley en Cuba, pero en la actualidad continúan actitudes sociales de aversión hacia las personas LGBT en la sociedad cubana, donde la homofobia y el machismo aún son norma.
El caso de Merlía no es algo aislado. Cada segundo pasa un momento difícil. Nuestra comunidad, ya sea en entorno familiar o en las calles, todo esto se debe a que no hay una ley que nos proteja.
Recalcó el activista pinareño Liodán Suárez Quiñones. Mientras que Leandro Rodríguez, desde Tahuayabón, Villa Clara, indicó:
más que hacer el CNC una agenda virtual y un marketing político, lo primero que debe hacer es a los miembros de la fuerza política enseñarle a respetar los derechos que tenga cada persona.
La Constitución de 2019 prohíbe la discriminación por razones de orientación sexual y la identidad de género. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y durante un evento auspiciado por la Sociedad Internacional de Derechos Humanos con sede en Frankfurt, el joven activista cubano Adrián Rubio señaló que en Cuba al homosexual se lo hostiga con violencia. Carmen María Rodríguez tiene los detalles.
Cuba es un sitio preferido para el turista, pero con un balance catastrófico en relación a los derechos humanos, reza así un titular de la organización con sede en Frankfurt, la IGFM, Sociedad Internacional de Derechos Humanos, conocida así por sus siglas en alemán. Durante un simposio que ya aparece reflejado en la internet, se han escuchado voces dentro de Cuba, muy en particular la del joven Adrián Rubio, miembro de los acuartelados del Movimiento San Isidro, activista en favor de los derechos humanos y también defensor de los derechos del ciudadano gay. Al dirigirse al simposio Patria y Vida, Adrián Rubio dijo deseaba vivir en una sociedad donde se respeten los derechos humanos de todos sus ciudadanos.
Yo, Mel Adrián Rubio Canto, activista independiente de los derechos humanos, uno de los acuartelados de la sede del Movimiento San Isidro, joven de 18 años, objetor de conciencia, miembro de la comunidad LGTBI. Les voy a hablar en este breve video sobre la comunidad LGTBI en Cuba. Nosotros los gays no tenemos ninguna representación de parte del gobierno en Cuba. Somos totalmente desamparados, totalmente rechazados y totalmente humillados por parte de esta cruel dictadura. Somos golpeados, incluso muy discriminados.
Adrián Rubio afirmó aguardar el día en que en Cuba exista un estado de respeto al derecho ajeno.
Anhelamos el día en que Cuba se respeten los derechos humanos, principalmente el día en que Cuba se respeten los derechos de los homosexuales, en total, los derechos de la comunidad LGTBI.
Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y en Estados Unidos, el presidente Joe Biden tratará de estrechar los lazos con dirigentes de la Unión Europea y fortalecer la cooperación ante China y Rusia cuando participe mañana jueves en una reunión cumbre virtual europea, así lo anunció la Casa Blanca. Biden conversará con los dirigentes europeos sobre su deseo de revitalizar las relaciones entre los Estados Unidos y la Unión Europea, trabajar para combatir la pandemia, enfrentar el cambio climático y profundizar la mayor relación comercial y de inversiones del mundo, así explicó la Casa Blanca. Tratará también asuntos relacionados con los intereses compartidos de política exterior como China y Rusia. En otra información, fuentes del ejército surcoreano aseguraron que Seúl detectó el lanzamiento de misiles norcoreanos del pasado fin de semana y que en el mencionado ensayo, Pyongyang disparó dos misiles de crucero desde su costa occidental, según informa la agencia Yonhap. Los ensayos con misiles de crucero no vulneran resoluciones de la ONU, las cuales prohíben a Corea del Norte probar misiles balísticos y armas nucleares, ensayos que lleva sin realizar desde noviembre de 2017. Se trata de la primera prueba de armas norcoreanas desde la llegada al poder del presidente Joe Biden y ocurre después que Pyongyang sugiriera la posibilidad de retomar estos ensayos la semana pasada, coincidiendo con maniobras militares conjuntas Seúl-Washington y la visita de los secretarios de Estado y de Defensa de los Estados Unidos a la capital surcoreana. El lanzamiento realizado aparentemente el fin de semana fue adelantado por el diario estadounidense Washington Post y es algo poco habitual. Hasta aquí las noticias. Continúe con nosotros en Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana. Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:10 de la mañana. Seguimos aquí en Tempranito y de Mañana. ¿No es así?
Así mismo. Aquí estamos. Un saludo para el cubano de Finlandia.
¿Qué dice? ¿Qué dice?
Dice el cubano de Finlandia: hay que descongelarme para sacarme de aquí. De Finlandia, por supuesto. Y hablando de magia, ¿qué me dicen de los magos del PCC? Que lo han desaparecido todo. Sí, esos son los más eficientes. Es la magia, esa magia a la que aspiran los magos profesionales.
Y a la vista de todo el mundo.
A la vista de todo el mundo. Lo han desaparecido todos para beneficio de ellos, desgraciadamente.
Señor. Bueno. Oye, un día como hoy, Exilda, de 1693, y uno dice, bueno,
eso estuvo allí, a la vuelta de la esquina.
Nació John Harrison, y la gente dice, ¿y quién es John Harrison? Bueno, hay dos curiosidades sobre esta persona. Nació y murió el mismo día, 24 de marzo, nació en 1693, murió en 1776. Fue la persona que inventó el primer cronómetro marino que resolvió el problema de la longitud. O sea, la gente se montaba en aquella época en un barco, se montaba, y Viñoli debe saber de eso, Bueno, si usa cronómetro,
depende.
¿Tú usas cronómetro marino, Viñoli? Dice que sí. Se montan en un barco y entonces van de aquí hasta allá. ¿Qué distancia hay de aquí hasta allá? La gente no sabía. En el mar, ¿cómo vas a medir? El hombre lo resolvió.
Y era importante saber eso.
Oye, imagínate tú.
No sé, yo no voy al mar. Dale.
¿Tú no vas al mar?
No. En el mar la vida es más sabrosa.
¿No?
No, vamos.
Lo rico que bañarse en la playa.
Yo sé, pero sí, todo tiene su encanto.
Es verdad. Oye, hablando de eso, el otro día salió en las noticias que un tiburón mordió a un niño aquí en el hombro. Menos mal que el padre lo sacó. Y
ese es uno de mis miedos. Ese es uno de mis miedos.
Sí.
Aunque aquí siempre, señores, para que escuchen, siempre ponen la alerta. Pero bueno, ponen la alerta, pero tú no sabes cuándo va a aparecer el tiburón. Por favor.
Qué milagro que no puso a Lola Flores ahora, porque tú sabes que él siempre mete una cosa que no tiene nada que ver.
Este tiburón es el tiburón sangriento, ¿no? Ya.
Tú sabes que en ocasiones...
Pero ese es uno de mis miedos.
Sabes, en las noticias, un surfista que está, y claro, mandan drones, el dron tiene una imagen espectacular desde arriba.
Y está ahí mismo al
lado.
Y
hay 10, 15, 20, no, uno. A veces hay 20 tiburones y el surfista ahí de lo más simpático.
Sí, porque no sabes, tú no sabes que está ahí.
No sabes.
Por favor, tú no sabes que está ahí, no. Emiten alertas, pero tú no sabes cuándo ese animalito tan bonito va a aparecer alrededor de ti. Así que...
Y tú sabes que hay veces que uno dice, no, el tiburón, de niño uno escuchaba decir, no, el tiburón no llega hasta la orilla porque el tiburón, si se le mete arena en las branquias, no puede respirar. ¿No es así, Viñoli? Eso nos decían a nosotros.
Pero
si
llegan, si llegan.
Si llegan.
Sí, este niño no estaba tan lejos.
Y las orcas también, las orcas, no, hay videos.
¿Te imaginas? No, gracias.
Hay videos de leones marinos, o sea, de focas de estas.
Sí, pero
en la orillita.
Pero las focas no.
Mojándose los pies en la orillita y hasta ahí llega la orca.
Pero las focas no son peligrosas. No, ah, lo que la orca no, se la,
pero
para
la orca
comer,
llega, sí, la llega como si fuera un,
pobrecita,
como si
la
fuera un tren.
Wow.
Y ahí mismo en la orilla le cae a mordir y se las lleva.
Pobrecita, pero si no, el mar, los tiburones aquí, y cuando es época de verano y todo eso, pues emiten muchísimas alertas, así que
sí.
Si usted está por esa zona, tenga mucho cuidado.
Y lo peligroso, yo no sé de eso mucho, Viñoles es que sabe de eso mucho, que muchas especies de tiburones muerden para saber qué es lo que hay.
Ay.
Y claro, cuando te muerden, empieza a sacar sangre y dice, sabe bien, te van para arriba.
Pobre niño, pobre niñito que le pasó.
7:14 de la mañana.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para nadie es sorpresa que duró poco el compromiso del régimen cubano de dialogar con jóvenes manifestantes pacíficos que recientemente reunieron a cientos de personas para protestar por la falta de libertad de expresión en Cuba. Menos de 24 horas después de una reunión entre representantes de la protesta y el viceministro de Cultura Fernando Rojas, el régimen desperdició la oportunidad de respetar los derechos del pueblo cubano. Rojas denunció a los manifestantes y desestimó sus preocupaciones por la censura y los ataques policiales a artistas independientes. Muchos de los manifestantes son miembros del Movimiento San Isidro, un informal colectivo de escritores, artistas, músicos y otros ciudadanos que están indignados por las restricciones que continuamente les impone el régimen, incluida una ley que exige que cualquier actividad artística sea inscrita con el gobierno. Más recientemente, los manifestantes han estado protestando por la sentencia sumaria de miembros destacados del grupo, entre ellos el músico Denis Solís González, por expresarse de forma independiente. Las autoridades cubanas mantuvieron a Solís incomunicado durante 3 días, antes de sentenciarlo a 8 meses de prisión por el dudoso cargo de desacato. Las autoridades cubanas arrestaron a decenas de periodistas y defensores de derechos humanos que buscaban información sobre su caso o pedían su liberación. A pesar de la dura respuesta del gobierno, continuaron las protestas por su caso y la falta de libertad de expresión en Cuba, seguidas de más ataques y arrestos por parte de la policía. Miembros de la comunidad internacional han expresado objeciones a la represión, incluida Amnistía Internacional. El Departamento de Estado de Estados Unidos adoptó una postura firme. En una declaración escrita, el secretario de Estado dijo, Estados Unidos condena enérgicamente el hostigamiento del régimen cubano a activistas que protestan pacíficamente por el encarcelamiento del defensor de derechos humanos Denis Solís González. Instamos al gobierno cubano a que desestime esta sentencia injusta y lo libere sin condiciones. Estados Unidos se solidariza con el pueblo cubano y continuaremos denunciando estos flagrantes abusos contra los cubanos en el ejercicio de sus derechos. Hacemos un llamado a los socios democráticos de todo el mundo para que alcen sus voces y hagan del respeto de los derechos humanos un requisito previo para cualquier trato con el régimen de Castro, insistió el secretario de Estado.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Siete y 18 minutos de la mañana. Estamos aquí en Tempranito y de Mañana. Exilda, un día como hoy nació Pedro Púbil Calaf, conocido artísticamente como Peret. El 24 de marzo de 1935 fue famosísimo en Cuba, famosísimo en el mundo de habla hispana porque llevó el ritmo gitano de España a a muchísimos lugares del mundo. Ahí está Viñoli buscando, no me vayas a poner la
música. Aquí estábamos hablando de qué conocíamos, de por qué lo recordábamos, y te estaba contando que esa canción Borriquito como tú la ponían como un dibujito animado, era un dibujito animado, y entonces la canción de fondo, pero sí.
¿Y cuál era la otra que cantaba muy famosa?
Nos los dijo Viñoli, pero no lo
sé. Ah, caramba.
¿Cómo se llamaba Viñoli?
Ahí está, vamos a ver, vamos a escuchar.
Como dicen los cubanos,
eso no es, pon la que es, por favor.
Pon la que es, que el cubano de Finlandia, compadre, está diciéndole al jefe allá en la fábrica que está oyendo un programa serio y tú estás aquí.
¿Serio?
Una lágrima cayó en la arena, ayer la lágrima cayó en tu lágrima. Una lágrima cayó en la arena, ayer quisiera encontrar. Una lágrima cayó en la arena, ayer la lágrima cayó en tu lágrima.
¿Te gusta esa música?
¿Y el Borriquito? No lo encontraste nunca, ponlo.
No, pues le trae recuerdos de cuando era niño.
De cuando era un bebé.
Y se metía en las piñatas ya. Y eso. Y le caía los más grandes arriba. Pobrecito, Viñalito. Estoy viendo caramelo.
Peret.
Nació un día como hoy, 24 de marzo, pero de 1935. ¿Y
quién más? Murió Julio Verne un día como hoy, en 1905. Hay que hablar de Julio Verne un poquitico, Julio también. Verne.
¿Quién no le ha ido a Julio Verne? 20.000
leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días. Dos libros que se han llevado a películas, dibujos animados. El que no lo ha leído, pues ha tenido el gustazo de ver una película con esta temática o de ver un dibujo animado también, ¿por qué no? Y mira qué cosa, él lo que iba a hacer era abogado, pero decide después abandonar ese camino y ponerse a escribir. Mira, hizo algo muy, muy interesante. Dejó la abogacía, con lo cual iba a poder ganar dinero fácil. En aquella época era una profesión de honor. Su papá quería que él fuera abogado, igual que él, y nada, él dijo, voy a escribir, comenzó a escribir, y nada, fue un visionario. 20.000 leguas de viaje submarino, La vuelta al mundo en 80 días. Se ha versionado muchísimo. Y fíjate lo que le pasa a Julio Verne. En marzo del año 1886, él iba caminando de regreso a su casa, porque la gente dice, bueno, murió, pero ¿qué pasó con esto? Y su sobrino Gastón, que tenía 25 años y tenía una cordial relación, le disparó con un revólver. No se sabe las motivaciones que tuvo el sobrino para dispararle. La segunda le hiere la pierna izquierda, le provoca una lesión de la que nunca se recupera Julio Verne. El incidente es ocultado por la prensa, él era muy famoso ya en aquel entonces. Ocultan el incidente, Gastón pasa el resto de su vida internado en un manicomio. Pero dicen que a raíz de todo esto, él comienza con achaques, hasta que muere un día como hoy. Así que fíjense cómo es la historia, muere un día como hoy de 1905. Él ha sido comparado con Agatha Christie, porque es el segundo autor más traducido en el mundo. Agatha Christie tiene el número uno, me encanta.
Como la gente, yo no sé si ahora estará en desuso o no, quizás sí, un poquito, pero hace 30, 40 años atrás, como se leían novelas policíacas, y Agatha Christie era...
Es
una persona longeva, vivió hasta
muchísimo.
Yo,
y leer un libro de Agatha Christie, tú no hallas hasta el final realmente quién fue el asesino, porque no sé, conjugar todas las cosas, toda la historia y llegar, no sé. Bueno, esa señora tuvo una mente, bueno, de estudio.
Pero mira,
Julio Verne, el segundo autor más traducido de la historia.
Se pone a pensar uno y dices, bueno, ¿cómo es posible que una persona como Julio Verne haya tenido la capacidad? Primero tienes que tener el don de saber escribir, fijarte y aprender, porque es muy difícil ser original hasta que tú no te encuentras a ti mismo en la función que vas a hacer. Pero Julio Verne viajó muchísimo, y el hecho de que una persona adquiera conocimiento, experiencia de la vida, de lugares, de otras culturas, es muy importante.
Todo esto lo metió en las historias.
Porque claro, si Julio Verne, sí, francés, pero no sale de su casa.
No hubiese podido escribir La vuelta al mundo en 80 días.
Exacto.
Porque en La vuelta al mundo en 80 días él describe paisajes, lugares súper, súper, súper interesantes. ¿Sí?
No, y lugares donde no estuvo.
Donde no estuvo.
Él dijo de la Tierra a la Luna.
También.
Y él no estuvo en la Luna.
Pero
fíjate tú.
Fue un visionario.
Exacto. Qué cosas tan curiosas, qué cosas que él escribía en sus novelas después con los años se hicieron realidad, porque fuimos a la luna.
Por eso es que se dice, y hay quien se ha dado la tarea de buscar en los libros de Julio Verne, cuando escribió aquellos libros en aquella época, cosas que ni supuestamente iban a existir, y han hecho como un catálogo de cosas que escribió Julio Verne y que comenzaron a descubrirse y a inventarse muchísimo después de, y Julio Verne, por eso se dice, como te digo, que fue un visionario, él vio más allá, muchísimo más allá. Y ya que estamos hablando de cultura, te quiero hablar de algo que me pareció súper, súper curioso, y es que mira, con esto de la pandemia se cerraron muchos museos, muchas galerías, pero bueno, la gente nos dejó de buscar arte. ¿Y cómo lo hizo? Pues a través de San Internet, ¿verdad? Empezaron a googlear, y bueno, la gente, muchos museos ofrecieron o tuvieron la característica durante la pandemia de que tú virtualmente podías ver las exhibiciones de los museos, y muchas, muchísimas eran gratis, no tenías que pagar nada, y la gente aprovechó para disfrutar del arte en el mundo. Y entonces hicieron un estudio, y esta empresa hizo un estudio y fue poniendo en el mapa los artistas, los pintores más buscados en los museos. Entonces, por ejemplo, imaginativamente, en América Latina, la pintora más buscada fue Frida Kahlo, pues aparece la figura de Frida Kahlo en el mapa. Es un mapa interactivo bellísimo. Lo vi ayer y dije, voy a comentárselos a los oyentes. Y Frida Kahlo es la mujer artista más buscada en Internet. ¿Quién tiene el número uno? Da Vinci. Eso fue el más buscado. La plataforma hizo este informe basado en datos de febrero del año 2021. Y como les dije, lo hizo utilizando el planificador de palabras claves de Google. Tú sabes que tú pones artista más buscado, cantante más... la peor canción del mundo. Recuerden que hablamos de esto aquí. La peor canción del mundo, que fue la de Raúl Torres. Google te ofrece toda esta gama de cosas. Y los datos analizados revelaron que Leonardo da Vinci, del Renacimiento florentino, fue el más buscado por pinturas como La Mona Lisa y La Última Cena. Fueron las pinturas que más se vieron en Google durante este año. Fueron en un total de 82 países. Y entonces en esos 82 países pues aparece la cara de Leonardo da Vinci. En segundo lugar, como te dije, está Frida. ¿Cuáles fueron las pinturas que más se buscaron? Bueno, pues las dos Fridas y La Columna Rota. Y fueron buscadas en 29 países, incluyendo México, por supuesto. Vincent Van Gogh también aparece en la lista. Y bueno, ¿cuál fue la obra que más se buscó? La Noche Estrellada, que está en el MoMA de Nueva York. Esa fue la obra más buscada. Y mira, la gente buscó, y me pareció súper interesante esto, una pintora barroca italiana, Artemisia Gentileschi. Y es la única artista, la otra, primero Frida Kahlo, y esta es la única artista mujer que figura en la clasificación. Todo el resto son pintores, todo el resto, después, mira, después viene Pablo Picasso, viene Banksy. Este hombre es súper interesante, tú sabes, el que pinta esto y no se sabe quién es, y sus obras han vendido muchísimo, incluso fue muy famoso por la obra que se autodestruyó cuando la estaban vendiendo, y después estaba Diego Velázquez, que fue buscado solamente en dos países.
Mira tú, qué interesante, eso da tema para más conversaciones, pero ahora tenemos que hacer un paréntesis, y de la cultura nos vamos al mundo del tiempo con el pintor de los vientos, Lázaro Domínguez.
Bueno, Alfredo y Exilia, yo también tengo derecho, y pude ver a David Copperfield en Las Vegas.
Ah, ¿viste?
Sí, ay, señor. Qué bien. Y aquella noche, como dice Tres Patines, sorpréndete. Él manda a bajar 10 personas desde lo último del teatro, en lo alto del teatro, que vinieran al escenario. Entre ellos dos personas de ya de avanzada edad, que con alguna dificultad lograron bajar todas aquellas escaleras. Aquello demoró como 4 o 5 minutos. Entonces habían 10 sillas en medio del escenario, y él mandó a que ellos se sentaran en esa silla. Dos asistentes de David Copperfield los cubren con un manto, con una tela azul, y él manda que apagar la luz. Entonces, ¡bum!, se apaga la luz, y en 2 segundos vuelve la luz. Él ordena que sus asistentes quitaran la manta azul aquella, y cuando retiran la manta, las 10 sillas estaban vacías. Y aquella ahí
solamente aquellas 10 personas estaban en la misma butaca, en el fondo del teatro de arriba, estaban allá arriba.
Wow. ¿Y tú presenciaste eso? ¿Tú
sí, yo lo vi? Todavía hasta estos días estoy consternado. Yo no sé cómo pudo ser eso. Pero
¿cómo,
bueno.
¿Cómo pasó? Pero pasó.
¿Cómo pasó? Pero pasó. La devolvió en un segundo para allá arriba. Horrible. Bueno, y entonces, Silvia y Alfredo, hay un débil centro de bajas presiones sobre las costas de las Carolinas, que sirve de fuente a una hondonada que se extiende hacia el suroeste hasta otro centro de bajas presiones, pero también muy débil sobre el sur de la Florida. Pero en medio de una masa de aire muy seco, ambos sistemas no están mostrando una apreciable actividad de nublados y lluvias, y las condiciones del tiempo se extienden no solo sobre el estado de la Florida, sino también sobre las Bahamas y las regiones occidental y central de Cuba. Para Cuba entonces, cielo parcialmente nublado con lluvias muy aisladas en las provincias occidentales, poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 20 y los 23 grados Celsius, las máximas entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste, 10 a 25 kilómetros por hora. Hay oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí Exilio y Alfredo, el estado del tiempo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Para informar y alegrar a la familia cubana.
7:30 de la mañana, como hemos hablado de cosas hoy. Exilda, estamos hablando de Julio Verne. Recuerdo, La Vuelta al Mundo en 80 días, era David Niven y Cantinflas. Cantinflas trabajaba en esa película.
En una de esas versiones, porque después hicieron muchísimas. Hicieron dibujos animados, Mickey y Minnie y Pluto y toda esta gente también le dieron la vuelta al mundo en 80 días. Y me pareció interesante cuando lo hicieron de esta manera, ¿no? Porque así los niños podían ver esto de una manera más refrescante con dibujos animados.
Sí, y el Capitán Nemo era... Creo que Kirk Douglas trabajaba en la película.
No me mires.
Sí, yo creo. Y Viaja al Centro de la Tierra trabajaba James Mason, que lo calificaron en un momento determinado como la mejor voz de Gran Bretaña, James Mason, en esa película Viaja al Centro de la Tierra. Mira que fue llevado al cine Julio Verne.
Julio Verne, un visionario, señores.
Sí, señor. Creo que en alguna de sus obras está la descripción de lo que luego fue el helicóptero.
Por
eso es que dice.
Y muchísimas cosas más, ya te digo. Han hecho una lista de las cosas que él plasmó en su literatura, en sus libros, que ni remotamente Jacobino y los oyentes pensaron que iban a existir años después. Y sí, fueron inventos que se hicieron, y no precisamente basados en sus libros, sino que fueron personas que también fueron visionarios. Y entonces, cuando establecen la comparación, dicen, pero si Julio Verne habló de esto, no habló de esta manera tan perfecta, sino más bien de una manera rudimentaria, pero sí, lo puso ahí en su literatura, lo puso en sus libros. Ya, es tener visión. ¿Tú tienes visión?
Bueno,
2020.
Bueno, no.
Ahora tenemos visión 2021, porque estamos en el 2021.
Qué bueno te quedó eso. 7, y si no veo mal, son las 7:32 de la mañana y es tiempo de noticias.
Y rápidamente nos vamos a las informaciones. La subsecretaria de Estado de los Estados Unidos para el Hemisferio Occidental, Julie Shum, denunció que Cuba y Venezuela usan la pandemia para silenciar las voces de la oposición. Por medio de Twitter, Shum hizo referencia a un reporte de Human Rights Watch y escribió que Venezuela y Cuba son dos de los más de 30 gobiernos que han utilizado la pandemia de COVID-19 para justificar las amenazas y castigos a sus críticos. Los gobiernos deben contrarrestar la COVID-19 animando a la gente a usar mascarilla, no a callarse, afirma el texto de Human Rights Watch. Golpear, detener, perseguir y censurar a los críticos pacíficos viola muchos derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión, a la vez que no hace nada para detener la pandemia, agregó el informe. Y en Cuba, casi 40 activistas de la Unión Patriótica de Cuba mantienen una huelga de hambre que este lunes alcanzó su tercer día en las provincias de Santiago de Cuba, Cienfuegos, Guantánamo, Las Tunas, Holguín y La Habana. El líder de la organización, José Daniel Ferrer, nos actualiza.
Somos 39 activistas los que nos mantenemos en huelga de hambre en el tercer día de la huelga, protestando por el incremento de la represión del régimen contra nuestros activistas y contra las personas que asistimos en la sede nacional de la UNPACU. Continúan apedreando nuestra vivienda, volvieron a apedrear nuestro techo, y las fuerzas represivas han estado intimidando a los vecinos, diciéndoles que tienen que estar dentro de sus casas, que no pueden asomarse ni salir a las calles porque iban a invadir nuestra sede principal y nos iban a llevar a todos los huelguistas y se iban a llevar a todo vecino que encontrasen en la calle. El cerco continúa, el octavo día del cerco, le siguen impidiendo a los activistas y a las personas que atendemos aquí en la sede de la UNPACU que pasen, que lleguen a nuestro local.
El líder opositor venezolano Juan Guaidó se solidarizó con los activistas de la Unión Patriótica de Cuba que están realizando esta huelga de hambre desde el sábado 20 de marzo en protesta por el incremento de la represión contra ellos y las personas vulnerables que atienden en la sede nacional de la organización en la provincia de Santiago de Cuba. El presidente interino de Venezuela resaltó en su cuenta de Twitter este lunes que uno de los líderes de la Alternativa Democrática en Cuba, José Daniel Ferrer, inició una huelga de hambre ante la represión de la dictadura. Nos solidarizamos con él, con su lucha y la del pueblo cubano. Somos mayorías rotundas buscando democracia y libertad en nuestros países, subrayó Guaidó. El opositor cubano y exprisionero político José Daniel Ferrer informó que ya son varias decenas de activistas que permanecen en huelga iniciada por cuatro personas. La iniciaron la doctora Nelva Ismaray Ortega, Ever Hidalgo y su hijo Ever Luis, quien fue brutalmente golpeado por cuatro sicarios de la dictadura y multado arbitrariamente, además del propio Ferrer. Y en Cuba se suman nuevos centros penitenciarios con casos de COVID-19 a la vez que continúa la crisis para adquirir alimentos y medicamentos en medio del rebrote. Escuchemos el informe que tiene Tomás Cardoso.
En Pinar del Río se detectó un foco de COVID-19 en la prisión provincial El 5 y Medio, donde las condiciones higiénico-sanitarias son pésimas. Cuenta el activista José Rolando Cázares, que pasó allí 3 años.
Se han hecho traslados hacia el combinado de Sandino. Han dejado a los infectados dentro de la prisión y están sacando a los que no están infectados para esos lugares.
Desde Bayamo, en Granma, las carreteras que acceden a la prisión provincial están cerradas. Informa el activista Emiliano González.
La prisión de Las Mangas, el rebrote es muy grande y también en Bellita 1, municipio Yara. Antes eran escuelas en el campo, ahora son prisiones, pero eso tampoco lo dice el doctor Durán.
Ya hay casos de COVID-19 en el régimen especial en la prisión de Boniato, en Santiago de Cuba. Reporta el activista del UNPACU, Ovidio Martín Castellanos.
Ya algunos de los reclusos habían llamado explicando que había ya penetrado el COVID. Más de 15 casos que han dado positivo.
En Guantánamo acaban de habilitar otro centro de aislamiento, la prisión A500, señala el periodista y abogado Roberto Jesús Quiñones Haces.
Ha sido desalojado para ubicar en él a los reclusos que están sancionados apenas de mayor severidad, y los reclusos que se encontraban ahí fueron diseminados por los campamentos de trabajo forzado. Eso dice mucho del nivel de contagio que existe todavía en la prisión provincial.
Ante el aumento de los casos en las prisiones en Camagüey, ahora hay un centro de aislamiento en la prisión Cerámica Roja, apunta el activista Jordan Marrero Huerta.
Son reos de la prisión de Kilo 8, también ya había algunos presos en la prisión de Kilo 7 que los tenían en aislamiento.
Y en Santa Espíritus hay casos de COVID-19 en la prisión provincial Nieves Morejón, comenta el periodista independiente Adriano Castañeda.
Le están prohibiendo hacer llamadas. Hay un desespero por los familiares de muchos de estos reos, aunque sí saben que hay coronavirus en las prisiones por la provincia de Santi Espíritu.
La Habana, Santiago de Cuba, Pinar del Río, Granma y Santi Espíritu son las provincias cubanas que acumulan el mayor número de casos de COVID-19 en las últimas jornadas. Y al igual que el resto del territorio nacional, continúan desabastecidas de alimentos y medicamentos para enfrentar el rebrote. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Nos vamos hasta Venezuela. En ese país se ha decretado el confinamiento en Semana Santa ante la expansión de una variante brasileña del coronavirus. Escuchemos el informe que tiene la agencia AFP.
El confinamiento en Venezuela se extenderá durante Semana Santa. Así lo confirmó el domingo el presidente Nicolás Maduro. en momentos en los que la variante brasileña del coronavirus ha disparado los contagios. Hasta ahora, el país caribeño había adoptado un esquema de 7 días de flexibilización, seguidos por 7 de cuarentena radical. El gobierno había advertido el viernes la llegada de una segunda ola de coronavirus más virulenta que la registrada en 2020. El mandatario comentó que el factor multiplicador es el relajamiento de las medidas de prevención y cuestionó la proliferación de fiestas. Venezuela empezó en febrero su campaña de inmunización con la vacuna rusa Sputnik V con personal de salud y autoridades como prioridad, y en marzo comenzó a aplicar también la inyección de la farmacéutica china Sinopharm. Con la oposición liderada por Juan Guaidó, se acordó la liberación de 30 millones de dólares para acceder a las primeras vacunas del mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Maduro informó además que la primera semana de abril llegarán al país 60.000 vacunas desarrolladas en Cuba para ensayos clínicos, 30.000 dosis de Soberana 2 y 30.000 de Abdala.
Y hasta aquí las noticias. Seguimos en sintonía con Tempranito y de mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
7:39 de la mañana. Recuerden, amigos, que hoy, y tenemos que decírselo porque lo mencionamos ayer, no lo hemos hecho hoy, vamos a tener en la última media hora un artículo en la voz del gran periodista cubano fallecido, lastimosamente, en el año 2007, Agustín Tamargo, titulado Soy Cubano. Así que no se lo pierdan. Eso va a ser en la última media hora.
Sí, Jaco, bueno, sigan en la sintonía hasta allá. No nos abandonen todavía, que todavía falta muchísimo acá en Tempranito y de mañana. Gracias a todos esos oyentes, por supuesto, tenemos que saludarlos, que nos han escrito, que nos están escuchando. A Zulema, a Billy, a Ángel, que constantemente pues nos está comentando, me está enviando unas flores bellísimas. El cubano de Finlandia, Agustín, que nos escribió también. Recuerden que pueden hacerlo a tempranitomartí@gmail.com, que nos pueden seguir también en @tempranitomartí. ¿Dónde, Jaco?
Aquí, aquí.
En Twitter. En la
cuenta Twitter.
Ahí nos pueden escribir también.
No tengo música de él porque no es músico, pero sí es muy famoso por la ropa que diseña. Esta mañana temprano me llamó el señor Tommy Hilfiger y me dijo, Jacomino, sí, por favor, usted me puede felicitar. Y le digo, hombre, Tommy, por favor, no faltaba más. Claro, si hoy está de cumpleaños, pues vamos a felicitarlo. Así que felicidades a Tommy Hilfiger, diseñador de moda estadounidense, que nació en 1951, está de cumpleaños hoy, número redondito, 1951-2021. Así que
y una marca que se ha mantenido durante mucho tiempo, muchísimo tiempo.
Que dicen que una de las cosas por las cuales se ha mantenido la marca es por la calidad de la ropa.
De la ropa.
O sea, que no es una ropa que tiene un nombre, pero la lavas un par de veces.
Como decimos, es michi michi, no es michi michi.
Tiene calidad.
Es ropa cara.
Y es ropa de colores vivos, así que sí, es llamativa, sí, así que ya ustedes saben. Bueno, 7:41 de la mañana, tiempo de hacer contacto con nuestro colega Alex Rivero en la sala de redacción de Radio Martí.
Hola, Jaco, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Para Isilda, para el gran equipo de Tempranito de Mañana. Saludos para todos. ¿Cómo están?
Muy bien.
Aquí estamos en la mitad de la semana.
Bueno, mira, hoy voy a presentar una entrevista que hice ayer con el opositor cubano Manuel Cuesta Morúa. Él es el portavoz del partido Arco Progresista, entre uno de los títulos que tiene. Tiene otros que siempre involucrado con la oposición, la disidencia y sobre todo plantear ideas alternativas a todo el basamento que existe en Cuba actualmente. Y hice la entrevista sobre una iniciativa que él tiene de hacer una actividad paralela al Congreso del Partido Comunista de Cuba, que será en abril, próximamente, el 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba, del 16 al 19 de abril. Paralelo a ese evento, él ha organizado un evento para ofrecer ideas y alternativas y visiones diferentes a las que plantea el partido sobre cómo debe ser la sociedad cubana, cuáles son los problemas más apremiantes y cuáles son las premisas fundacionales que hay que cuestionar para edificar algo distinto, diferente y, por supuesto, mejor. Es la aspiración de todos. Entonces, la entrevista básicamente versa sobre ese asunto. Puede parecer en momentos, como yo le pregunto a él, un poco abstracta, un poco teórica, un poco gaseiforme, pero realmente si se les busca solución a los problemas que se plantean en ese cónclave alternativo dirigido por Cuesta Morúa, creo que los cubanos van a encontrar muchas soluciones a los problemas más apremiantes que enfrentan respecto a la vivienda, respecto al transporte, respecto a la comida, respecto a los controles del Estado, etcétera, ¿no? Cuestionar desde el fondo las premisas fundamentales es el tema de esta entrevista que van a escuchar a continuación con el opositor Manuel Cuesta Morúa. Manuel Cuesta Morúa, el Partido Comunista de Cuba dice ser la fuerza dirigente superior de la sociedad, digamos el rector, la luz, el faro, todo lo que brilla de la sociedad cubana, es lo que dice. ¿Eso entra en contradicción directa con preceptos de soberanía popular que dicen básicamente que es el pueblo, la ciudadanía el que manda? El poder sube, asciende en vez de desciende. El de arriba es el que ejerce poder claramente, pero es un poder temporal, es un poder prestado. Y en el mejor de los casos solo se ejerce adecuadamente cuando se sirve a la mayoría de la población y no se le impone la fuerza como hace el Partido Comunista en Cuba. Y hago este preámbulo un poco largo para que tú expliques algo de esta interesantísima conferencia ciudadana que sesionará paralelamente al octavo congreso del partido. Así que te doy esta oportunidad para que tú expliques este proyecto en la primera conferencia ciudadana. Adelante, Cuesta Morúa.
Sí, perfecto. Muchas gracias. Efectivamente, el Congreso del Partido Comunista trata de afincar el control total de ese partido que se define a sí mismo como partido único sobre toda la sociedad y sobre la voluntad política de los ciudadanos. Así lo dice la Constitución cubana en su artículo 5. Sin embargo, este artículo está en total contradicción con el artículo 3 de esa misma Constitución, que incluso por jerarquía numérica le precede al artículo 5, donde se dice que la soberanía reside en el pueblo. Una fórmula que personalmente no me gusta mucho, pero que significa justamente que la soberanía dimana desde abajo, viene desde abajo, y el poder es otorgado escalonadamente hacia arriba en todos los niveles del Estado. Y aquí hay una contradicción a resolver. La contradicción entre el artículo 5 y la contradicción entre el artículo con el artículo 3. Esa contradicción es la que desde la propia Constitución cubana y con las herramientas, los artículos que le dan posibilidad a los ciudadanos de reformar la Constitución, nosotros estamos tratando de resolver desde abajo. Y uno de los pasos, no el único, hemos venido dando otros pasos, la recogida de firmas justamente para reformar esta Constitución, pero se requiere una conversación ciudadana desde abajo. Y eso es lo que intentamos hacer con esta primera conferencia ciudadana que la plataforma Cuba en Plural, que trabaja desde el proyecto 2020, impulsando justamente para los días 18, 19 y 20.
¿Y cómo lo van a hacer? ¿De forma virtual? ¿Cómo será en la práctica?
La conferencia será de forma virtual, como se está haciendo en todo el mundo ahora mismo,
claro,
a través de la plataforma Zoom abierto. El link lo publicaremos la semana que viene, una vez que ya tengamos definido todo el programa, que estamos definiendo justamente en lo que va de semana, y todos los ciudadanos cubanos de dentro y fuera de la isla pueden participar, interactuar en esta conferencia ciudadana de formato abierto, y donde una serie de presentadores en 5 minutos, 6 minutos provocarán una conversación en torno a aspectos fundamentales de la sociedad cubana: la economía, la información, los temas de género, la cultura, el trabajo de participación ciudadana, los derechos humanos, etcétera. Hay una conversación muy plural, esa es otra de las condiciones.
Yo te quería preguntar, Manuel Cuesta Morúa, tú vives en Cuba y conoces la realidad cubana y le sufres la realidad cubana. El cubano está en este momento inmerso, apretado, como nunca antes, yo creo, por la pandemia de coronavirus, por la ola represiva, por un endurecimiento de las sanciones de Estados Unidos, por un montón de cosas. Entonces, todo esto que estamos hablando puede parecer para algunos muy esotérico, muy exótico, muy teórico, muy conceptual, pero realmente yo creo que tú estarías de acuerdo que realmente no es así, que creo que hay implicaciones prácticas enormes para mejorar la vida de los cubanos, si se le da seguimiento a estas ideas.
Así creo justamente, de que esto no está en la estratosfera, no está en las nubes, justamente está con los pies en la tierra. Y hay voluntad ciudadana de participar a pesar de las circunstancias y de las situaciones concretas que están atravesando o que estamos atravesando todos los ciudadanos. Hay voluntad concreta de participar en eventos de esta naturaleza que pongan, le den voz de una manera horizontal y desde abajo a la ciudadanía para trabajar en pos de cosas también que son muy concretas para satisfacer sus necesidades y sus derechos. Ya la sociedad cubana se va dando cuenta de que para resolver problemas tan cotidianos como el pan, la alimentación en sentido general, son necesarias reformas estructurales e institucionales. Nunca la política ha estado más cerca de la mesa que en este momento, y esa percepción mucha gente ya la tiene de manera clara. Por eso hay voluntad de participar en estos eventos y lo explica mucho la represión del gobierno. No se está reprimiendo solo a activistas, se está reprimiendo a ciudadanos que también se están expresando en la dirección de que el país necesita cambios estructurales y cambios institucionales. Y la conferencia trata de dar un espacio desde una visión plural. Por eso es que le llamamos a la plataforma Cuba Plural, porque se trata de construir desde abajo los destinos, las necesidades y las políticas que son necesarias para la situación de situaciones o de necesidades básicamente concretas, como pueden ser las necesidades del hogar, hasta necesidades culturales, espirituales y de libertad para los ciudadanos. Bueno, en todo caso, lo que queremos poner en claridad es que el Partido Comunista no representa la voluntad y expresión plural de la ciudadanía, y que una minoría del 5%, si se quiere, o una minoría de 1 millón de militantes del Partido Comunista no puede regir los destinos alejados de la voluntad política de esos ciudadanos que son diversos y plurales, y que el número estaría significando prácticamente 10 millones de ciudadanos.
Bien,
una minoría no puede gobernar a la mayoría.
Es una iniciativa interesante e importante, y le daremos seguimiento en un futuro bien próximo, porque esto ocurrirá en abril, paralelo al Congreso del Partido. Y te volveremos a llamar para que actualice y para que informe con más detalle de esta iniciativa. Gracias, Manuel Cuesta Morúa.
No, gracias por llamar.
7:51 de la mañana. Muchísimas gracias a nuestro colega Alex Rivero por esa entrevista. Axilda, bueno, pues un día como hoy, 24 de marzo, también estarían de cumpleaños el ajedrez. A mí me fascina el ajedrez. En 1921 nació el gran maestro ruso Vasily Smyslov, que fue el noveno campeón del mundo entre 1957 y 1958. Uh-huh. Y bueno, un día como hoy murió Alexander Alekhine, ajedrecista ruso-francés. En 1946, todo el mundo recuerda que Alekhine fue derrotado a Capablanca. Capablanca le pidió la revancha y Alekhine dijo, no, ni hablar del peluquín. Empezó a poner excusas y justificaciones y nunca le dio la revancha a Capablanca porque sabía que Capablanca era Capablanca, demasiado fuerte para él. Esas son dos personalidades.
Ah, bueno. Ok, después seguimos.
Después seguimos hablando de más cosas curiosas y más efemérides. Cuando son las 7:52 de la mañana, recibimos nuevamente a Demio Navas para que nos hable un poco más del mundo de los deportes.
Muchas gracias, Jacomino y Exilda. Buenos días a ambos y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Villa. Tremendo encuentro ese entre Capablanca y el retador Alexander Alekhine, que se jugó precisamente aquí en nuestro continente, ¿no? En Buenos Aires. Eso fue ayer, del 16 al 30 de noviembre del año 27. Bueno, vamos a hablar de las grandes ligas y complacer a Teudi, también a Fuente Viñoli, que me estaban preguntando desde temprano lo que habían hecho los cubanos en la jornada de ayer, martes, en la pretemporada, ya próximo a comenzar la temporada regular, que, bueno, se inicia el día 1 de abril. Ayer, Lourdes Gurriel Jr., conectó un jonrón, impulsó dos carreras, anotó dos y batea para 229. El Toronto, su equipo, le ganó a Filadelfia 9-3. Rangel Ravelo, en tarde perfecta con los Dodgers, de 2-2, una impulsada, batea 273, pero Los Ángeles, el actual campeón de la Serie Mundial de las Grandes Ligas, sucumbió ante el Milwaukee 9-6. Sionel Pérez, el muchacho ahí de Matanzas, lanzó ayer como relevo la última entrada por el equipo del Cincinnati, un inning, dos hits, y mejoró su promedio de carreras limpias a 0.93. No obstante, el Cincy perdió 5-4 ante el San Diego, pero no tuvo nada que ver con la derrota el yumurino Sionel Pérez, quien bueno debutó en Grandes Ligas en el 2018 con Houston. Estuvo ahí 3 temporadas con los Astros junto al lado Gurriel, con récord de 1 victoria y 1 derrota y un promedio de efectividad de 5.74. Así que lo más probable es que haga el equipo grande del Cincy para la campaña del año 2021. Por el Cincy, el cubano-americano Luis Castellanos conectó su tercer jonrón, impulsó 2 carreras, aumentó su promedio ofensivo a 406. Y el cubano-americano Eric Hosmer, por San Diego, de 3-0, un boleto, una impulsada, una anotada, batea 188. San Diego ganó 5-4, como señalé. Los Medias Blancas derrotó 3-1 a los Cachorritos de Chicago. 3 cubanos por los Medias Blancas. Pito Abreu, de 5-0, bajó a 205. Joan Moncada, 4-1, batea 300 exactamente. Y Luis Robert Moirán, de 3-1, con una impulsada, batea para 244. Andy Báñez se fue 1-0 en la derrota de los angelinos, 6-4 ante los Vigilantes de Texas. Por los angelinos, el cubano-americano John Jay, de 3-0, batea solamente 0.74. Almora Jr. por los Mets no tuvo oficialmente turno al bate, jugó a partir del penúltimo inning en la paradera central. Su equipo de los Mets le ganó a los Marlins de Teudy Giró 5-3. No jugó el matancero villaclareño capitalino Víctor Mesa, que lo había hecho en la jornada anterior con un sencillo y una impulsada. Yasmani Tomás, ayer martes, no tuvo turno oficial al cajón de bateo en el empate entre Washington, su equipo, a 5 carreras contra los Cardenales de San Luis. Yadiel Hernández, el matancero de 1-0, bajó a 481. Y bueno, Nolan Arenado recibió un boleto, anotó una y batea 194 por el equipo de San Luis. Enrique Kiki Hernández, que perteneció hasta el año pasado al equipo de los Dodgers de Los Ángeles, campeón de la Serie Mundial, ayer en tarde estelar por el Boston, que derrotó 7-6 al Atlanta. Kiki se fue de 4-3 con una impulsada, una anotada, aumentó su promedio ofensivo a 343. Y Julito Martínez disparó un sencillo, un triple, impulsó 2 y anotó una, batea para 262. Y bueno, señores, habíamos hablado ayer de que Mike Tyson recibió una oferta por parte de Vander Holyfield para efectuar una trilogía de $25 millones. Ayer Tyson dijo que no, pero anoche, o sea, antier, anoche se retractó y dijo que sí, que aceptó la oferta de Evander Holyfield. Lo más probable es que este combate se realice el 29 de mayo acá en el sur de la Florida, en el Stadium de los Dolphins, que tiene una capacidad para poco más de 82 mil fanáticos. Y más de 20 mil boletos se vendieron ayer en el primer día de preventa para la función de boxeo encabezada por el mexicano Saúl El Canelo Álvarez contra el británico Billy Joe Saunders, que se efectuará el día 8 de mayo próximo en Dallas, estado de Texas. Por último, quiero señalar, señores, en cuanto a la NBA, de que el Miami Heat perdió anoche contra el Phoenix 110%, y bueno, el equipo Miami Heat se mantiene en quinto lugar con récord ahora para 522-22. Más deportes sobre las 8:48, 8:49 de esta mañana. Buenos días, cuando faltan 3:08.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El
clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo, producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Me parece que no tiene usted figura de boxeador.
¿Sabes qué pasa? Que yo soy puro músculo nada más. No,
¿de veras?
¿Cómo no? Fíjate la bola que tengo aquí ahora, ¿eh?
Yo no veo nada.
Por eso te digo que es una bola, no hay nada.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 9:30 de la mañana. Hasta entonces, Manolo Iglesias que les habla les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta... Les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 5.980 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y mis ciudades, el arco iris sonoro del amanecer, y mientras el sol despierta, preparo mi tacita de café. Temprano de mañana ya dispuesto a recibir la aurora que llegó, y mientras el sol levanta, me pongo al día de lo que sucedió. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana. Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:01 de la mañana. Muchísimas gracias por estar aquí en sintonía de Tempranito. Y mañana les tengo una mala noticia. Se sintonizaron ahora, se perdieron 2 horas de programa. Pero les tengo una buena noticia. Nos queda todavía 1 hora de programa. Recuerden también que en la última media hora, o sea, de 8:30 a 9, les vamos a poner un artículo que escribió el gran periodista cubano Agustín Tamargo, titulado Soy Cubano, y nos los han pedido, así que los vamos a complacer a la persona que lo pidió, y en la voz del propio Agustín Tamargo. No se lo pierdan.
Así mismo, Jaco. Así que sigan en la sintonía hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Gracias a todos los que han escrito a tempranitomartí@gmail.com. Ese es el correo donde nos pueden contar de todo, nos pueden dejar sus comentarios, sus sugerencias, o simplemente y llanamente pasar y saludar. Gracias a Ángel, gracias a Zulema, que escribió desde bien temprano. Saludos a Billy, a Beto, dice Ángel, que saludemos a Beto. Pues por supuesto, Ángel, un saludo para Beto. Él también quiere saludar a José Daniel Ferrer, que en estos momentos también está en huelga de hambre. Así que nada, un saludo para todas esas personas que están con nosotros en Tempranito Martí.
Y por supuesto, si usted está cumpliendo años hoy, muchas felicidades también. 8:03 de la mañana, tiempo de noticias en Radio Martín.
Y estas son las informaciones. El preso político Virgilio Mantilla Arango fue confinado nuevamente en la prisión Kilo 9, 13 días después de que fuera ingresado por COVID-19 en el hospital Amalia Simoni. La información la proporcionó Jordan Marrero Huerta, representante del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey.
Estuvieron suministrando nasalperón y otros medicamentos. De ahí ya fue trasladado. En estos momentos se encuentra en la prisión de Kilo 9, es decir, la disciplinaria. Sabemos que el coronel Jaime Sierra, jefe del departamento de cárceles y prisiones, la tiene cogida con Virgilio Mantilla Arango. Por su manera contestataria, estamos responsabilizando al Partido Demócrata Cristiano, así como la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, por lo que le pueda suceder al líder opositor Virgilio Mantilla Arango.
Virgilio Mantilla Arango fue condenado a 7 meses de prisión acusado de acaparamiento, pero activistas de la oposición aseguran que fue encarcelado por protestas, como la que usó un pullover con el letrero "Todos somos San Isidro". El 7 de diciembre pasado, la policía registró su vivienda en busca de la prenda de vestir. En cambio, le ocuparon los alimentos que tenía para celebrar el fin de año y lo acusaron de un supuesto acaparamiento. En otra información, las autoridades sanitarias de Cuba reportaron ayer lunes 718 casos nuevos de COVID-19 y 3 fallecidos, para un total de 67.476 contagios y 397 muertes desde que comenzó la pandemia. Según el reporte oficial, al cierre del 21 de marzo, estaban hospitalizadas 21.483 personas, de las cuales 3.384 son casos activos, 3.588 tienen síntomas sospechosos y el resto se encuentra en vigilancia epidemiológica. Por provincias, La Habana continúa reportando el mayor número de casos nuevos con 441, seguida de Granma con 61 y Santiago de Cuba con 58. Pero mientras en Cuba hay confusión con los ensayos clínicos de la vacuna contra el COVID-19 que desarrolla la isla. José Luis Ramos amplía esta noticia.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 Medio, dijo que hay confusión entre los ensayos clínicos y la vacunación real entre voluntarios que participan en la tercera fase de estudio de Soberana 2 en Cuba.
En Cuba no se está vacunando. Voy a reiterarlo porque hay muchas confusiones y a veces el triunfalismo de la prensa oficial facilita o promueve este tipo de cortina de humo, entre otras cosas porque ya saben que el tema de la vacunación, el oficialismo cubano se lo ha cogido, se lo ha tomado como se toma muchas cosas, como un espíritu competitivo deportivo para hacer ver a nivel internacional de que ellos pueden hacer más que otras naciones, y lo cierto es que estamos ahora mismo a la saga del inicio del proceso de vacunación en América Latina. Somos prácticamente el último o de los últimos países que empezarán a vacunar, y lo que se está haciendo ahora son ensayos clínicos en candidatos vacunales, incluso el candidato vacunal que el oficialismo dice está más avanzado, que se llama Soberana 2, está ahora en la fase 3 de ensayo clínico.
Según Joanny, un amigo lleno de entusiasmo le dijo que a su tía, una persona de la tercera edad, la habían vacunado. Estaba muy feliz, podía salir a la calle, subirse a un ómnibus. Sánchez, en su podcast, precisó.
¿Y por qué es importante no perder la sensación de riesgo, no creerse vacunado? Porque este ensayo clínico, señoras y señores, incluye también la inyección con placebo. O sea, se toma un grupo de control, a una parte de los voluntarios que están participando se le administra el candidato vacunal y a otros se les administra un placebo. Ni los que ponen la inyección ni los que la reciben saben si tuvieron el candidato vacunal o tuvieron el placebo. Por tanto, mucho cuidado, señoras y señores, no se crea que ya usted puede salir para la calle porque está vacunado, porque en este país, oficialmente, vacunarse, no se ha vacunado nadie.
Cuba cuenta en la actualidad con 4 candidatos vacunales en ensayos clínicos contra la COVID-19, Soberana 1, Soberana 2, Mambisa y Abdala. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y un grupo de senadores de los Estados Unidos ha expresado su preocupación por las recientes detenciones de figuras políticas en Bolivia. Los senadores Marco Rubio, Jim Risch, Bob Menéndez y Dick Durbin, tras el arresto de la expresidenta Jeanine Áñez, exhortaron al gobierno de Bolivia a respetar las normas democráticas que se ven amenazadas por los esfuerzos de politizar el poder judicial y atacar a exfuncionarios del gobierno interino. Por su parte, la Iglesia Católica Boliviana cuestiona el servilismo de la justicia que reprime y cobra venganza política. El informe lo tiene Jorge Orellana.
La Iglesia Católica Boliviana se pronunció contra las medidas de represión y de venganza que viven opositores y exfuncionarios del gobierno boliviano. Monseñor Sergio Gualberti manifestó que en Bolivia la condición servil de los administradores de justicia ponen en riesgo la convivencia pacífica de todos los bolivianos.
En comunión con el mensaje de estos días de la conferencia episcopal, entiendo que la actitud de servicio, servicio al reino, servicio al prójimo, implica para todos los que ejercen una autoridad poner atención a los signos de los tiempos y escuchar el clamor del pueblo que en estos días eleva sus voces para la convivencia pacífica. Porque la convivencia pacífica está en riesgo por la condición servil y las arbitrariedades de la administración de la justicia. La justicia debe ser libre de toda presión y que actúe en el estricto marco de la ley, que respete el principio de la presunción de inocencia y que al mismo tiempo vele por la dignidad de la persona y el trato humano a los detenidos.
La exdiputada del MAS, Lidia Patti, presentó demandas contra el exlíder cívico de Santa Cruz y actual gobernador electo, Luis Fernando Camacho Vaca, su padre, José Luis Camacho Parada. Además, acusó a los excomandantes de las Fuerzas Armadas, al general Williams Caliman y al de la policía, al general Yuri Calderón, de haber cometido los delitos de terrorismo, sedición y conspiración. También acusan a la expresidenta Jeanine Áñez y a otros exministros de Estado de estar involucrados en el golpe, entre otros. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Hasta aquí este boletín de noticias. Regresamos más adelante también y sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Bueno, Exilda, tú sabes que me llamó Chris Bosch también hoy por la mañana y me dijo, Alfredo, estoy de cumpleaños, compadre, ¿tú crees que tú me puedas felicitar? Le digo,
¿Tú pagas esas llamadas? ¿Las pagan ellos?
No, porque vive aquí, es vecino mío. Y me dijo, acuérdate que yo jugaba con Dwayne Wade y con LeBron James aquí en los hits. Y le digo, sí, chicos, sí, cómo no. Sí.
Un jugador más, ¿no?
Me conseguí entradas y yo te vi. Por cierto, Chris Bosh habla español. Y qué bien habla español. Así que felicidades a Chris Bosh. También está de cumpleaños. En 1960 nació la actriz Kelly LeBrock. Una mujer que tuvo una seguridad siempre en su vida tremenda. ¿Y por qué? Bueno, porque era esposa de Steven Seagal. ¿Y quién se iba a meter con la mujer de Steven Seagal? Nadie. Steven Seagal sabe judo, sabe karate, séptimo dan en jiu-jitsu. Bueno, trabajó en esa película The Woman in Red. Viñoli creo que tiene ahí un poquito de la música de la película The Woman in Red, esa muchacha que va con el vestido rojo. ¿Viñoli?
No.
Lady in Red.
Bonita. ¿Y la película?
Yo la película no me acuerdo. Me acuerdo
no
de
te
la
acuerdas
escena.
De la película.
Me acuerdo de la música.
Nada más de la
me acuerdo
escena.
De la música. Qué canción más bonita.
Hay películas que te marcan por eso, o por una mujer, o por un buen actor, o por la música.
¿Por qué te brillan los ojos? ¿Por la música?
Por la música.
Ah, yo sabía. Yo sabía. 8 y 12 minutos de la mañana. Tiempo de hacer contacto con nuestro colega en la sala de redacción de Radio Martí, Tomás Cardoso, para que nos dé un avance de Cuba al día. Buenos días, Tomás.
Buenos días, Alfredo. Buenos días, Exilda. Exilda, qué romanticón está Alfredito esta mañana.
Tú no quieras saber, yo te voy a contar después cuando termine.
¿Cómo no?
Él es un peligro en la carretera.
Te espero. Bueno, en cuanto a Cuba al día, primero que nada, mis felicitaciones personales a nombre del espacio Patria y Vida. Superó los 4 millones de visualizaciones en YouTube. Pues mi felicitación es un éxito. A pesar de la propaganda y el intento de contrarrestar el éxito por parte del castrismo, pues este tema cantado por Yotuel, Gente de Zona, de Semerbueno, Michael Oxolbo y el Funky, un éxito total. Uh-huh. Deben estar rabiando los castristas.
Mucho, mucho.
Petrobismol.
Sacando sus versiones.
Bueno, en cuanto al tema de hoy, ya son 46 los cubanos, incluyendo dos en el exterior, que se suman a la huelga de la UMPACU, reclamando justicia y el fin de la represión Por supuesto, como todos los días, tendremos en vivo la actualización allí a las 2 de la tarde, a ver qué tenemos de nuevo en esta cuarta jornada. Noticias más desagradables, pues se acerca el verano, Alfredo y Exilda, y ya tenemos una investigación en curso. Todo indica que se aproximan lamentablemente nuevamente los apagones. Ya hay escasez de combustible para el transporte en varias provincias cubanas y hay esporádicos apagones a pesar de que nada oficial. Como ustedes saben, siempre que empieza el calor se incrementa el desabastecimiento de energía y por ende llegan los apagones. En medio del desabastecimiento de alimentos, que es crítico, hemos visto en las últimas horas cómo una cubana en los palacios, en redes sociales, explotó, responsabilizando el hambre que hay en Cuba al gobierno de Díaz-Canel. Todo esto en el espacio. Y vamos a finalizar nuevas informaciones sobre el COVID en las prisiones. Se suma el combinado del Este. En Kilo 7 tendremos el testimonio del preso común Diosemi Pérez Bencomo, que está responsabilizando a las autoridades del rebrote allí. Y en Santiago de Cuba, el preso común Jesús de la Rosa ha sido llevado a celdas de castigo por reclamar atención médica. ¿Qué les parece?
Un recorrido amplio, como siempre, en Cuba al día, Tomás. Me preocupa lo de los apagones en Cuba.
¿Cómo
muchísimo.
No? Muchísimo. Gracias a ti, Tomás. 8:14 de la mañana. Hoy en el programa Perfiles con Tomás Regalado, escucharemos al abogado cubano-americano Pedro Fuentes Cid. Así que vamos ahora a presentarles un fragmento de esta entrevista.
Doctor, háblame de esos comienzos suyos en Holguín, Cuba, y entrar y irse de lo que es Holguín y ir directamente a lo que es estudiar en Washington, D.C., la capital de los Estados Unidos, la capital de la democracia.
Exacto. Bueno, te voy a decir, vaya, hay mucho que contar ahí, porque es que son muchas cosas que se hicieron en un tiempo relativamente corto, ¿no? Efectivamente, a los 12 años yo salí, me llevaron mis padres a Washington, porque mi tío, José Agustín Cera, era el decano del cuerpo consular en la ciudad de Washington. Él era cónsul de Cuba en Washington y lo había sido desde los tiempos de la enmienda Platt. Así que imagínate, vaya, hacía mucho tiempo, él participó precisamente en el derrocamiento de la enmienda Platt. Entonces, me llevaron allí para que yo me pudiera pasar los fines de semana ahí en la casa de José Agustín, junto con mis primos, eran relativamente de mi misma edad. Estuve allí en el Georgetown Prep un año, y entonces estamos hablando de que mi padre empezó a tener problemas allá con el régimen de Batista, y entonces se vio obligado a marcharse de allá de Holguín. Primero se fue a La Habana, pero ya tenía una situación allí bastante crítica, y entonces fue con mi madre y mi hermano más pequeño, ya se fueron a vivir a Miami. Entonces yo me encontré con ellos, empezamos allí a vivir en Miami, empecé entonces a estudiar en el Miami Senior High. Aquí me gradué de Miami Senior High en el año 54, y entonces después de eso entré a luchar en contra de la dictadura de Fulgencio Batista. En ese tiempo, bueno, pues conocí al después tristemente célebre y tirano de Cuba, a Fidel. Yo había tenido relaciones con la familia de él porque éramos de la misma parte de Cuba. Por lo tanto, pues allá habían ciertas relaciones. Entonces, ¿qué te voy a decir? Yo me iba a ir para México con él, pero como era menor de edad, pues entonces parece que ellos temían de que lo fueran a acusar de secuestro, ¿no? Y entonces, en vez de irme para allá, para México, me fui entonces para República Dominicana, para un campamento de entrenamiento de guerra de guerrillas que había creado Carlos Prío y que estaba funcionando en un trato que habían hecho con el grupo del 26 de julio para hacer un desembarco en conjunto en Cuba y dividir así la tensión del ejército.
Bueno, recuerden que esto es un fragmento de una entrevista del programa Perfiles con Tomás Regalado. Y en la última media hora vamos a tener Soy Cubano en la voz del gran periodista cubano fallecido Agustín Tamargo.
Así mismo es, así que sigan con nosotros hasta aproximadamente las 9 de la mañana. Y vamos a comentar esto que te estuve hablando durante todo el programa, que vamos a dejarlo para más adelante. Y fíjate, Tomás Cardoso nos estaba hablando ahorita cuando estaba dando los anuncios de los avances de su programa Cuba al Día, de que ya el tema Patria y Vida ya ha alcanzado más de los 4 millones de visualizaciones. Eso ya es un hit. Eso está, como él bien dice, pues revolviendo un poco aquello que siempre han estado sacando sus versiones. Y mira, a raíz del tema Patria y Vida, se ha visto en las redes sociales y se ha visto también en diferentes medios de comunicación cómo varios artistas cubanos que quizás en algún momento no se posicionaban y desde este punto de vista de decir que en Cuba hay un régimen, hay una dictadura, de criticar al régimen cubano, pues a raíz de Patria y Vida yo creo que muchos de ellos han abierto los ojos y han visto que realmente sí, esto está pasando, ¿no? Ajá, Patria y Vida.
Ya se acabó. 60 años trancado, no, mira. Se acabó.
Nada, que muchos han dicho esto, se acabó, se acabó. Y traigo a colación todo esto porque el reggaetonero cubano Yomil Hidalgo Puentes, más conocido por el dúo Yomil y el Dani falleció en el año 2020. Bueno, pues Yomil está denunciando en las redes sociales la censura que lleva viviendo en Cuba. ¿Por qué? Tú lo sigues muchísimo a ellos. A pesar de la muerte del Dani, pues siguen poniendo sus canciones. Y Yomil ha lanzado también su carrera en solitario. Y él ha dicho que es censurado en Cuba desde hace casi 6 años. Dice que no se le pone en la radio, que no se le pone en la televisión. Es decir, que desde hace aproximadamente 6 años, Yomil está en la lista de esos artistas censurados en la isla. Lo vamos a escuchar ese tema al final, pero él compartió un extenso texto en sus redes sociales en el que está denunciando las trabas profesionales con las que ha tenido que lidiar dentro de su propio país desde los inicios de su carrera artística, pero que se han afianzado más desde hace 6 años. Dice, mi respeto hacia tu opinión termina cuando intentas inculcarme la tuya sin respetar la mía. Me vale, y esta palabra no es radial, la censura. Si al final llevo casi 6 años censurado en mi propio país sin que me pongan en radio o en televisión. Dijo que también él es uno de los artistas más importantes del género urbano en Cuba, pese a los impedimentos y barreras que le han puesto. ¿Por qué? Porque no lo ponen en la radio y la televisión, pero la gente se encarga de escuchar temas de gente como Yomil y el Dani, que están censurados en la radio y la televisión, como mismo está censurado Patria y Vida. La gente busca la manera de cómo escuchar y cómo seguir a un cantante, aunque lo censuren. Eso siempre ha sido así. Escuchábamos a Willy Chirino escondido, y a veces hasta subíamos el volumen de la radio en la casa o de lo que tuviéramos. Lo escuchábamos y punto, aunque lo censuraran. Así mismo está pasando, señores, en el 2021. Él dijo, soy libre de expresar y opinar con todo respeto, porque estamos en el 2021, ya no estamos en esas épocas anteriores, no estamos en la época de los 90. Así dijo yo mismo.
Mi gente de playa, a la más boyero, no va a decir más nada, usted sabe que lo quiero. La gente no se mide y me dicen por la calle, va a pasar con los nuevos que hola.
Nada, Jaco. A partir de Patria y Vida, muchísimas personas, muchísimos actores, muchísimas figuras públicas. Hay quienes no han tenido el valor y se han ido incluso de una entrevista cuando les han preguntado si en Cuba hay una dictadura. Eso lo vimos hace poco. Y después, bueno, pues han tenido que retomar el tema y decir y pedir disculpas a un público, por ejemplo, como el público de Miami, que no les iba a perdonar eso. Entonces la gente a veces dice, ¿por qué le preguntan esto a un artista? Bueno, porque tú eres una figura pública. Porque tú eres cubano, porque si la mayoría de los artistas han dicho basta, se acabó, como dice Patria y Vida, entonces quieren saber cómo se posicionan esta gente también en cuanto a ideología y en cuanto a política cubana. Yomil está diciendo esto ahora y muchos dirán, bueno, pero ahora, bueno, le molestó ahora, señores. Lo bueno es que en un momento determinado está reconociendo que está siendo censurado en la isla, que no están poniendo sus canciones, que ha tenido que utilizar sus redes sociales para poder llegar a ese público que tiene en Cuba, esos jóvenes que lo siguen muchísimo en Cuba y en otros lugares del país, pero fundamentalmente en Cuba, donde no pueden poner el radio para escuchar a Yomil, para escuchar el dúo de Yomil y el Dani, o para escuchar a Yomil en solitario. Bueno, pues él tiene que recurrir a sus redes sociales, y sí, señores, le está molestando ahora, lo está diciendo ahora, y me parece que es un punto válido. A mí me parece que el punto válido es cuando tú decides ya de una vez y por todas decir hasta aquí. Se acabó, vamos a cerrar esto y vamos a poner las cartas sobre la mesa. A mí me molesta esto, me están censurando hace 6 años. Y bueno, y él no explica realmente por qué él pone esto a esta altura, ¿no? Ahora en sus posts en redes sociales, pero me parece que más de 6 años para un artista reconocido en el mundo entero, reconocido fuera de Cuba, y 6 años que no lo pongan ni en la televisión ni en la radio, bueno, ya es un momento para explotar, ¿no? Claro. Y decir lo que se siente.
La larga lista de artistas censurados empieza desde los albores de la mismísima revolución, y no así solamente mismo. Eran cantantes, eran actores de cine, de teatro, de televisión, que el gobierno dijo, esta gente no me simpatiza y no los voy a promover.
No los voy a poner.
En aquella época era que si no te vestías de miliciano, pues entonces no eras artista.
Ajá.
Entonces,
o si no le cantabas ya, a la mal llamada revolución.
No podías hacer chistes.
Ahí no, para
dicen,
nada.
Dicen, y no sé si es verdad, si Viñoly o Teudi tienen esto almacenado en su memoria, de si este chiste es cierto o no. Pero escuché decir en una oportunidad que Leopoldo Fernández, Tres Patines, estaba actuando en una obra de teatro y había como una especie de mudanza y había un cuadro de Fidel, y él coge el cuadro en las manos y dice, déjamelo que este lo cuelgo yo. Ese chiste de a este lo cuelgo yo, dicen que a él le costó caro. O sea que ya desde los mismos inicios de la revolución no se podía hacer mofa de los líderes cubanos, no se podía uno burlar de esa revolución, ni siquiera en el sano humor cubano que todos hemos tenido. Y lo que no aprenden los gobernantes de esa isla es que el humor es para todo el mundo, incluso uh-huh. para ellos. Aquí en Estados Unidos y en el resto de los países libres, los humoristas hacen humor de los
todo.
Mandatarios.
De todo,
entonces,
de todo.
Si aquí en Estados Unidos hacen humor constantemente del presidente, de la Casa Blanca, de los asesores, de los abogados, de los amigos del presidente, de todo eso, caramba, ¿por qué te vas a molestar? Pero además tienes que ir a un programa humorístico, bajar de tu pedestal y decir, yo soy persona, ahora no soy ministro, ahora no soy general, ahora yo soy un tipo que me voy a quitar ese disfraz de claro. mi función y me voy a sentar contigo aquí a guarachar, a conversar. No, ellos no.
No pueden quitarse la careta, tienen que seguir con la careta.
Pero eso está dado también por la misma personalidad de quien tú sabes que no uh-huh. era un tipo simpático, que era un tipo
por
que
supuesto.
No entendía ni el baile, ni la música,
nada.
Ni el arte, ni entendía
ni
nada
entendía
de eso.
Entonces, nada, pero
ese fue
sí.
el esquema.
La censura que ha llegado hasta el 2020.
Y gracias a Dios que ahora existen las redes sociales.
Claro,
hace 30
porque si
años
no,
atrás, 40 años
no,
atrás.
No te escuchaba.
Yo no sé si tú te recuerdas que un día desapareció Pedro Luis Ferrer del de
pero
la radio.
Claro, pero
y tú
claro.
decías, ¿dónde
¿Y dónde
está Pedro Luis Ferrer?
¿Y dónde está?
¿A alguien le cayó mal las canciones de Pedro Luis?
A alguien le cayó mal, así mismo. ¿Eh? Así. Lo he disfrutado de nuevo acá en Miami.
Sí, señor. Sí, sí. 8:26, y para que ustedes vean que aquí no se censura a nadie, aunque habla de David Copperfield, porque ¿qué hace un meteorólogo hablando de David Copperfield? No importa, aquí los micrófonos son libres. ¿Verdad, Lázaro?
Usted es un demócrata, hombre. Efectivamente, Xilei Alfredo, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre Indiana, Kentucky, el norte de Mississippi, la Luisiana y la región central de Texas. Este frente frío comenzará a perder fuerza y será arrastrado sobre los estados de la costa del Golfo por vientos muy fuertes del suroeste en la altura, impidiendo que este débil frente frío pueda llegar al sur de la Florida o Cuba, donde reinarán condiciones del tiempo muy estables, con temperaturas en un ligero ascenso en todo el resto de la semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, con lluvias muy aisladas en las provincias orientales, pero poca nubosidad en el resto del país. Las mínimas en horas de la madrugada estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 29 y los 32. Los vientos del este al sudeste 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa norte oriental y poco oleaje en el resto de la costa norte, pero mar tranquilo en la costa sur. Hasta aquí Exilia y Alfredo, el estado del tiempo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento. Descarga gratis la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil.
Android o iPhone.
Es la aplicación interactiva que te permite compartir lo que quieras sobre Cuba. Fotos, audios, videos y alertas sobre noticias. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde a tu conveniencia. Y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Escucha Radio Martí en vivo las 24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura. Con la aplicación de Radio Televisión Martí para tu tableta o teléfono móvil,
Android o iPhone.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
8:30 de la mañana, y si este famoso actor no se hubiera muerto en 1980, hoy estuviese celebrando su 90 cumpleaños. Estamos hablando de alguien que cuando uno menciona la película, enseguida todo el mundo sabe quién es. Y estamos hablando de Papillon, no es Steve McQueen, porque es Steve McQueen, no es Dustin Hoffman que vive. Steve McQueen nació un día como hoy de 1930. ¿Quién no recuerda la película Papillon? Son esas películas que la gente dice, sí, a este actor se le recuerda por esa película. Hizo muchas otras películas, hizo Infierno en la Torre del 74, con su gran rival cinematográfico, Paul Newman, que se puso en Cuba, hizo La Gran Evasión, hizo Los Siete Magníficos, pero se le recuerda por Papillon, Steve McQueen.
Bueno, tenemos...
¿Tiene música de Papillon? ¿El tema de la película? A ver, ponlo ahí.
¡Píntame! ¡Píntame!
La carita. Reporte de sintonía. Calma. No digas nada. Vamos a saludar a los oyentes que hasta ahora, que a esta hora nos han escrito. Reporte de sintonía de Manuel, que nos dice, los felicito por su ameno y variado programa. Gracias por escucharnos, Manuel. Miguel, que nos dice así, buenos días. Y Agustín también, que bueno, nos comenta acá en Tempranito de Mañana. Muchísimas gracias a ustedes por escribir y por seguirnos acá en la emisora.
Eso de ameno programa es con nosotros y con Viñoli. El con programa todo. Es con nosotros y con Viñoli es el ameno. Ameno.
Ameno.
Ameno.
Ameno.
Óyeme, hoy se murió, bueno, caballero, a mí me encantan el cine. Richard Widmark, un gran actor estadounidense, murió 93 años y es recordado por muchísimas películas, pero una se puso en Cuba que era muy famosa del oeste, Pueblo Embrujado. ¿Recuerdan aquel Pueblo Embrujado, Richard Widmark, que le dan la puñalada en el bar, que le clavan el puñal ahí? Bueno, no es la única escena más famosa de él. Tiene otra. Empujó una viejita en un sillón de ruedas.
De cuando tú eras joven.
Empujó una viejita en un sillón de ruedas por escalera para abajo. No, hacía de malo.
No me.
Y esa película lo hizo famoso.
Yo era muy joven.
Con esa escena.
Muy joven.
No, Viñoli se acuerda. Viñoli estaba ahí de extra. 8:33 de la mañana. Tiempo de noticias con Ariadne González.
Y estas son las informaciones. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares a favor de la periodista cubana María Matienzo Puerto y la activista cubana Kirenia Yalit Núñez Pérez. La comisión adscrita a la OEA solicita al Estado cubano que adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida y la integridad de personas de estas dos mujeres. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos agregó que el Estado cubano debe garantizar que María Matienzo y Kirenia Núñez puedan desarrollar sus actividades relacionadas con el periodismo independiente o la defensa de los derechos humanos sin ser objeto de actos de violencia, amenaza, intimidación o acoso. Y la seguridad del Estado advirtió al narrador y poeta cubano Rafael Vilches que si no pertenece a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba o a la Asociación Hermanos Saiz, no se le considera escritor. Yolanda Huerga desarrolla esta información.
El escritor cubano Rafael Vilches fue detenido el viernes pasado junto al activista Adrián Góngora Santiesteban y un cuentapropista del que desconocemos el nombre por protestar por la imposición de una multa a un vendedor ambulante en la ciudad de Las Tunas y transmitirlo en vivo por Facebook.
Le estaban pegando una multa a un muchacho por vender unos dulces. Adrián comienza la directa y yo sigo con él. La policía nos pidió el carnet y de inmediato empezó a llamar a la técnica. Llegaron unos vestidos de civil y sin presentarse le fueron arriba a Adrián, dame acá ese teléfono, y ofendiéndolo de palabra, le torcieron el brazo, lo tiraron al piso, le dieron golpe. El jefe lo tenía con una llave de estrangulación, quitaron el teléfono ahí a la fuerza y nos montaron en un gua esposado.
Los tres fueron conducidos a la estación policial conocida como La Tercera. Una hora más tarde, el escritor fue sacado de la celda.
Me pusieron una multa por estar fuera supuestamente de mi provincia. Yo estoy viviendo en Las Tunas de 2017, pero el carnet tiene la dirección de Holguín y me amenazaron que si no la pagaba en 3 días iba preso o me deportaban para Holguín. Me amenazaron a mis hijos que están estudiando. Me dijo que cuantas veces me cogieran en la calle me iban a pegar una multa de 2,000 pesos. Me dijo que si no me buscaba un trabajo me iban a meter preso por vago y que me salvaran mis libros. Que si yo no era de la unidad o de la HS, yo no era escritor.
El activista Adrián Góngora también fue multado con 2,000 pesos y al vendedor ambulante le hicieron firmar un acta de advertencia. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
En otra información, integrantes del Movimiento Cristiano Liberación, el MCL, sostuvieron un encuentro la pasada semana en el Senado español con Gonzalo Robles, portavoz de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos y viceportavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores, y Rodrigo Mediavilla, senador del Partido Popular. Carlos Payá, representante del MCL en España, dijo a Radio Martí que ambos senadores españoles manifestaron su interés por la situación de los derechos humanos en Cuba.
Por invitación del Partido Popular, tuvimos un encuentro con el portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, senador Gonzalo Robles, así como con el senador Rodrigo Mediavilla, que conoce muy bien la situación cubana, en la que se interesaron por la situación actual de lo que está pasando en Cuba, así como el tema de los derechos humanos. Le explicamos la labor del MCL y tuvieron la oportunidad de hablar concretamente y directamente por teléfono con Eduardo Cardé, que les explicó distintos aspectos de la labor del MCL y en especial la situación del preso de Andier García Labrada, que como sabemos está en prisión desde el 6 de octubre y todavía está pendiente de que le hagan petición fiscal. Andier fue detenido en una cola, maltratado, golpeado y desde entonces está en la prisión del típico en Oriente. El Partido Popular se interesó especialmente por el caso del preso Andier García Labrada y tomará distintas iniciativas tanto a nivel de Senado como de otras instituciones y en otras entidades en las cuales tiene representación el Partido Popular para hacerle llegar al gobierno de España su interés y que se implique en las gestiones para conseguir la liberación del preso Yandier García Labrada.
Funcionarios de la administración Biden viajaron ayer a México para continuar con las discusiones sobre el manejo de un plan eficaz y humano sobre migración. La comitiva está integrada por Roberta Jacobson, coordinadora de la Casa Blanca para Asuntos de la Frontera, Juan González, director para el Hemisferio Occidental en el Consejo de Seguridad Nacional, y el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. Y en Colombia, según un informe de la organización no gubernamental Fundarredes, en la frontera colombo-venezolana se libra una guerra en la que han muerto al menos 800 personas en más de 500 combates. Alejandro Marcano tiene los detalles.
Un aterrador informe de la organización no gubernamental Fundarredes asegura que en la frontera de Venezuela con Colombia se vive una guerra de la que no muchos hablan y en la que hay una creciente presencia de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional. En el estado fronterizo de Apure, el fin de semana, el ejército venezolano se enfrentó con la guerrilla disidente de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC.
Estos enfrentamientos han sido con grupos guerrilleros, con grupos paramilitares, con bandas criminales que operan en la frontera venezolana.
Según el informe de Fundarredes, hay hechos que demuestran el peligro que está corriendo Venezuela ante el avance de la ocupación del territorio por parte de grupos criminales.
Ese aterrador dato lo está exponiendo el día de hoy Fundarredes a través de su informe Curva de la Violencia del año 2020.
Según la periodista Sebastiana Barraez, uno de los datos escalofriantes destacados por la ONG es que en el año 2020 hubo 555 enfrentamientos en los 6 estados fronterizos.
Y estamos hablando de que hay una guerra en Venezuela, una guerra que va más allá de lo que se puede decir muchas veces a través de los medios. Estamos hablando de que en esos enfrentamientos hubo más de 800 muertos durante el año 2020.
Entre tanto, y frente al crecimiento desmedido de los casos de COVID-19 en Venezuela, el régimen anunció un confinamiento radical de 2 semanas a partir de este lunes 22 de marzo. Alejandro Marcano, Santelli, Radio y Televisión Martí.
Y hasta aquí este boletín de noticias, pero sigue en sintonía con Tempranito de Mañana.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Cuando son las 8:40 de la mañana, vamos a presentar lo que le hablamos, este artículo escrito por el gran periodista cubano fallecido, Agustín Tamargo, así que disfrútenlo.
Cubanos de aquí y de allá, sobre mi mesa de trabajo encontré esta semana una nota dejada anónimamente y que deseo transcribir para mis oyentes. La nota dice así: soy cubano. Para algunos esto acaso no es mucho, pero a mi yo íntimo le basta y le sobra. Soy cubano. Podría ser venezolano, español o norteamericano, pero ese sería un ser artificial, devoto y pasaporte, hijo del papel y la tinta, que no cuadra a mi naturaleza rebelde. Soy un cubano integral, cubano de las buenas y de las malas, de las verdes y las maduras, cubano, como decía Unamuno, que él era vasco, por los 16 costados. Soy cubano, tengo un himno y una bandera, y tengo sobre todo una historia llena de nombres, hechos y lugares gloriosos donde corro a abrevar cada vez que me amenaza el desaliento. Podría cambiar por algún hecho histórico extranjero a las Guásimas y a Peralejo. Podría poner otros nombres donde pongo Martí, Maceo, Padre Varela, Baile, Baraguá y el Escambray. Soy cubano. Cubano de café negro, de tabaco y de casabe, de son y ron, de baile en la tropical y de guateque y guajillo. Soy cubano de hablar a gritos, de jugar a la pelota, de piropear a las mujeres y de bajar como un río de fuego por la escalinata de la universidad. No soy un ciudadano, soy una pasión que camina. Y cuando enfrento la última realidad de mi vida, que es la de la patria perdida, me transformo en una verdadera fiera. Por eso los extranjeros no me entienden. ¿Cómo van a entender que quien lo tiene todo pida más? Y es que esos extranjeros no saben que ese todo reluciente, adquirido en tierra prestada y bajo sol ajeno, no puede curar una enfermedad fatal que se llama nostalgia. Dicen que lo bello, cuando se pierde, se vuelve más bello todavía. ¿Y qué era Cuba desde que la bautizó Colón, sino la tierra más hermosa que ojos humanos vieron. ¿Qué era Cuba? Una isla, unos cañaverales, unas vegas de tabaco y unos valles y unos ríos. No, no, Cuba era mucho más. Cuba era un hechizo en las madrugadas de rocío, un calor en las venas en las noches de erotismo caliente. Así, dentro del alma, carga el cubano a Cuba por todas partes como un escapulario para defenderse del siniestro. Podría decir también como un escudo. Con la historia de Cuba al brazo, va el cubano por el mundo defendiendo a su tierra bien amada frente al envidioso y al calumniador. Cuba es su niña. Cuba es su obsesión y su desvelo. Cuba es su madre y es también su hija. Cuba es su amante lejana e inolvidable. Muchos dicen que el cubano está loco. Pues claro que lo está. No va a estar loco el que ganó la lotería y le robaron el billete. Los libros que allá no leía, el cubano desterrado los lee ahora aquí. Los cuadros que allá no miraba, los mira ahora aquí. La música que allá no escuchaba, la escucha ahora aquí. El cubano no vive en una casa ni en un apartamento. Vive en un baúl de recuerdos. Cada vez que destapa ese baúl y encuentra una fotografía gastada, sufre una herida. Cada palabra criolla que no conocía o había olvidado y redescubre de pronto, se le transforma en un amuleto con el que defiende su autenticidad. En el hipódromo de Jayalía hay una guardarraya de palmas. No de palmas canas, no de palmetos, sino de palmas reales. Esas que coronan en Cuba las lomas y las riberas de los ríos y que fueron traídas desde allá. Se asegura que un hombre solitario camina por las noches bajo esas palmas hablando solo. Esto no es invención de nadie. Ese hombre soy yo. Soy cubano. No quiero ni puedo ser ninguna otra cosa. Ser cubano hoy es una prueba amarga, un desafío. En la isla, un hombre malo que una vez metió en ella a los rusos, mete ahora a los traficantes y a los turistas extranjeros con la misma finalidad, pisotear al cubano. En el destierro, la prosperidad material y la indiferencia del extraño ante su drama hacen del cubano un solitario. Nadie lo entiende, nadie respeta su interminable vigilia en espera del amanecer. Todos le piden que se olvide, que se adapte, que haga como el resto de los refugiados del mundo, que inicie una nueva vida. ¿Se puede seriamente iniciar una nueva vida? ¿Dónde encará sus raíces esa nueva vida? ¿En el 4 de julio americano? ¿En el 2 de mayo español? ¿En el 14 de julio francés? No, no. La historia de un pueblo no puede ser una invención diaria llena del artificio de lo prestado. La historia de un pueblo es una continuidad, el plebiscito diario de que hablaba Renan. De Diego Velázquez a Fidel Castro, la historia de Cuba ha sido un largo peregrinaje hacia la única felicidad posible, la que proporciona la libertad. Cuba mató su indio, masticó su negro y se tragó su español. Y de esas mezclas de sangre, con sus cambiantes tonos, hizo al cubano. Hombre de islas, hijo del sol, ese cubano lo ha sido todo sobre su tierra ardiente, matemático y jugador de gallos, ajedrecista y cantor de puntos guajiros, político y hacendado, rumbero y profesor. Fernando Ortiz es el cubano, Miguel Matamoros es el cubano, Guiteras es el cubano, Gastón Vaquero es el cubano, el chino mulato Wilfredo Lang es el cubano. ¿Se puede olvidar todo eso porque el anfitrión sea generoso y la mesa esté bien servida? Yo creo que no. Como decía Martí, de los que iban a su tierra cuando aún el español la ofendía, otros pueden, yo no puedo. Hasta aquí la nota que encontré en mi escritorio y que he transcrito con absoluta fidelidad. La dejaron allí como quien dicta un testamento a un notario o como el que echa una botella al mar. Vino Colón, vino Hernán Cortés, vino el americano, vino el ruso, vino la plaga castrista, vino la desolación de la huida en masa. Pero la isla está allí, Cuba está allí, esperando con su calor de madre por sus hijos dispersos, simbolizados en ese cubano que me dejó esta nota y que habla solo de noche bajo las palmas de Hialeah. Cuba primero, Cuba después y Cuba siempre.
De verdad, Xila, que no sé qué decir después de haber escuchado a Agustín Tamargo.
Sobran las palabras.
Es verdad, sobran las palabras. Tamargo, pero todo
mira,
lo que
mira
dijo,
de cuánto tiempo acá y todo sigue igual aquí. Él ha hablado de censura, ha hablado de nostalgia, ha hablado de los que nos piden a veces todavía en esta época que olvidemos y no podemos olvidar. Así sí, que es un recorrido completo.
Y es una fue una gran modestia de parte de Agustín Tamargo decir que había encontrado la nota sobre su escritorio cuando en realidad salió de su propia pluma. Él la escribió y no lo quiso confesar en público, pero todo ese sentimiento parte de su propia esencia, porque fue una persona que sale del oriente cubano siendo apenas un adolescente y llega a La Habana, se inicia en el periodismo, se hace de nombre y bueno, se involucró en la política. Tamargo era una persona con una cultura enorme. Yo no sé qué libro en el mundo él no se habrá leído. Podía hablar de lo que fuera. Nunca se hizo ciudadano americano porque él decía que bueno, como muchos otros cubanos, honraban y querían mucho a este país, pero no podía jurar otra bandera que no fuera la cubana. Salió de Cuba a principios de la Revolución. Creo que un artículo él escribe que no, Fidel Castro no necesitaba periodistas, sino fonógrafos. Así que eso era demasiado para que se portara. Así era libre. Bien, son las 8:50 de la mañana y ahora es tiempo de deportes con Edenio Navas.
Muchas gracias, Jacomino. Buenos días a ti, a Chile y a todos nuestros amigos oyentes en Cubita la Bella. Bueno, ayer martes los cuatro posibles cubanos que combatirán pasado mañana viernes aquí en Miami culminaron sus preparaciones. Me refiero, bueno, encabezado por el invicto banero Jorge Jesús Romero, un muchacho que tiene récord perfecto, 19 triunfos, de los cuales ganó 13 por la vía rápida. Se enfrentará pasado mañana viernes aquí en Miami al peleador de Cartagena en Colombia, Jason Vargas. Acumula 17 éxitos el colombiano, ha ganado 12 por la vía rápida y tiene 5 derrotas. En su anterior pelea, bueno, ganó sus últimos 3 combates el peleador habanero Romero, incluyendo la última por nocaut ante el argentino Facundo Asset. En ese cartel, el prospecto de Santi Spiritus, un muchacho joven que tiene hambre, dice que su meta es ser campeón mundial. Isaac Carbonell, del peso semicompleto, con 2-0 y un nocao, va a rivalizar contra el veterano mexicano Ernesto Berrospe. Carbonell, bueno, dice que en un futuro próximo quiere bajar de 175 a 168 libras el peso supermediano, división a la cual Cuba tiene 2 campeones mundiales. El muchacho de Villa Clara, David Morel, residente en Minnesota, y el yumurino William Skulkin, vivía en Argentina, pero bueno, ya se fue a residir a Alemania. Fran Díaz, con 5-0 de la división Superpluma, estará combatiendo en este cartel contra Manuel Lara. Y el otro cubano que veremos en acción es Eduardo Pérez, que tiene 9-0. A propósito, hoy en nuestro programa Deportes con los Grandes, a las 10:30 de la mañana, tendremos una entrevista exclusiva con uno de estos boxeadores. Mucha suerte a los cuatro pugiles cubanos que, reitero, estarán combatiendo pasado mañana viernes aquí en la ciudad de Miami. En cuanto a la serie regular, la temporada regular de la NBA, bueno, el equipo Miami Heat perdió anoche contra Phoenix 110-100. Denver superó a Orlando. Washington perdió contra Nueva York. New Orleans le ganó a los Lakers de Los Ángeles. En tanto, Filadelfia logró una importantísima victoria por diferencia de 10 puntos ante Golden State, 108-98. Y Brooklyn, que le ganó a Portland, 116-112. El equipo Miami Heat, bueno, estará descansando hoy miércoles. pero mañana jueves, mañana 25 de marzo, estará jugando a las 7:30 de la noche, hora de Miami. Así que todavía está pendiente esta fecha, ¿no? El Miami Heat jugando contra el quinteto de Portland, que está en sexto lugar con 25-18 en la Conferencia del Oeste, y bueno, el Philadelphia, que está de líder por el Este con 31-13. A las 12 del día estaremos ampliando el tema de la pretemporada de las Grandes Ligas de béisbol y la labor de los peloteros cubanos en la jornada de ayer martes, y ampliando el tema de la pelea entre Mike Tyson y Evander Holyfield, una trilogía, tercer combate entre estos dos grandes ex campeones mundiales profesionales. Más deportes, 10:30 con Deporte con los Grandes, y a las 12 del día en el noticiero. Buenos días.
Tempranito y de mañana, para informar y alegrar a la familia cubana.
Muchísimas gracias, amigos, por haber llegado hasta el noveno inning de este partido de hoy, 24 de marzo del año 2021.
Así mismo es, Jaco. Nos escribió Hervigio y dice que muy, muy emocionado con el fragmento este que pusimos de Agustín Tamargo. Agustín también nos dice, no se puede olvidar a hombres como Tamargo. La cubanía de él nos hace falta para lo que viene. Así que muchísimas gracias a estos oyentes que estuvieron escuchando este fragmento que pusimos acá. Y nada, aquí estamos para ustedes, para servirles a ustedes.
Sí, señor. Si tienen alguna inquietud, alguna petición de este tipo, porque nos honra mucho, por ejemplo, el otro día haber entrevistado al comediante Alexis Valdés para que hablara sobre la faceta de su padre como maestro normalista. Otra persona nos pidió que pusiéramos este escrito en la voz del propio autor, de Agustín Tamargo. Así que si algo les viene a la memoria que nosotros podamos servirle y hablar sobre el tema, o quizás entrevistar a la persona, esté aquí en Miami o no esté, por supuesto nos los hace saber, para nosotros es un placer. Así que nada, oye, hemos hablado de magia.
Hemos hecho magia aquí. De Julio Verne hablamos también. Bueno, por supuesto, las noticias con las últimas informaciones de Cuba y el resto del mundo. Ustedes saben que siempre lo pueden escuchar aquí también en Tempranito y de Mañana. Por supuesto, un saludo, Jaco, a todos los oyentes que han estado pendientes al programa, que nos han acompañado muchísimos durante todo este tiempo, desde las 6 de la mañana hasta ahora que casi ya estamos terminando. Les estuve comentando acerca de Yomil, que bueno, ha explotado en las redes sociales por la censura que, según él, tiene desde hace 6 años en la radio y la televisión cubana. Jaco, aquí no censuramos, ¿verdad?
No, para nada.
Para nada, por supuesto. Entonces nos vamos a ir con un tema de Yomil y el Dani. ¿Cómo te descargo? Así les descargamos a ustedes. Los esperamos mañana. Gracias.
Pidió la gente, palo de la fría, no de la caliente. Y esta se la regalamos. Te lo pidieron, oye, que aquí te otro palo, oye, oye, que aquí te otro estreno. La gente no se mide y me dicen por la calle cuando salgo, como te descargo, haceré como te descargo. Lo de nosotros no es pa' un rato, lo de nosotras es pa' largo.
Lo que la calle pide,
como te descargo,
entonces coge,
haceré como te descargo.
Todo el mundo nos quiere, todo el mundo nos recoge. La gente no se mide y me dicen en la calle cuando salgo, me dice cuando salgo.
Metiendo el hierro, la gente de la letra.
eléctrico, la gente de Calvario, sin chisme ni comentario. Mi gente de playa, a la más boyero, no va a decir más nada, usted sabe que los quiero.
La gente no se mide y me dicen por la calle, va a pasar con los
míos que hola.
Telecambio,
se les quiere,
hacer como telecambio.
Los míos que hola, vamos a dejar.
Lo de nosotros no es para un rato, lo de nosotros es para con
mi fuente doping.
Telecambio,
la nueva etapa,
hacer como telecambio.
Lo más pegado de todo Cuba.
La gente no se mide y me dicen en la calle cuando sale.
Y me dicen cuando sale.
Ya nadie me parezco, yo ni fui, ni doy, ni presto. Right. Empezamos desde abajo y estamos aquí.
Estamos aquí.
Empezamos desde abajo y estamos todo el mundo aquí. Empezamos desde abajo y estamos aquí.
Estamos aquí.
Dani,
Dani,
yo mil cogí. Y la música es gitano. Pa' que no sea malo, malo. Yeah. Y la música es vital.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.